Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana. Buenos días, Exilda, ¿cómo tú estás?
Buenos días, Alfred. Muy buenos días para ti, para todos los oyentes de Radio Martí, para los oyentes de Tempranito y de Mañana. Yo súper bien, comenzando la semana. Es lunes y ahora voy a decir, el cuerpo lo sabe. El cuerpo también sabe que es lunes. Pero bueno, arrancando la semana y contentísima de estar contigo y todos los oyentes.
Sí, señor. Hoy es 17 de octubre de 2022.
Y hace mucho ay, tiempo.
Ay, yo sé.
Que no te hago esta pregunta, pero tú...
Ayer lo estuve mirando.
Pero tu arbolito ya debe tener retoños, ya debe tener florecitas, ¿cómo va?
Ya, ayer los estuve mirando, arbolitos. Estaba pensando comprar un arbolito plástico, porque ya
viene con luces. Pero si tú tienes sembrado en tu patio.
No, pero ese lo voy a vender.
Desde enero yo siempre comienzo con la misma pregunta con Alfred, desde que estamos juntos aquí en Tempranito de Mañana. Siempre le pregunto, ¿y cómo va tu arbolito? Ya estamos, mira, 17 de octubre. Él siempre me dice, no me preguntes eso. ¿Viste cómo es el tiempo, el implacable, el que pasó?
Sí.
Así es la vida.
Ese.
Ahorita Mikey nos pone aquí villancicos navideños.
Esa canción de Marc Anthony, que el autor es Juan Gabriel, que decía... Abrázame que el tiempo pasa y no se detiene. Sí, pero hay una parte que a él no le importa saber quién es uno. O sea, puede ser, él, bueno, mira, Juan Gabriel, un artista famoso y nada, y así se pone viejo. Se puso viejo Frank Sinatra, que era más famoso
que
Juan Gabriel.
¿Te has puesto
no, yo
viejo
no,
tú?
Yo no. Estas,
¿qué más? ¿Verdad, Mikey?
Pelos blancos, ustedes saben que son merengue.
Merengue vencido.
Bien, nos vamos
presenta
a esta hora.
Lo que viene ahora.
Merengue vencido. Cuando son las 6:00, espérense un momentico y le digo la hora exacta, porque aquí la hora es la que es. 6:04 de la mañana, porque son 4. Y ahora, tiempo de noticias con la bella voz de nuestro locutor, Bruno Tócar.
No, y también con el resto del cuerpo del locutor.
Sí, porque no solo vino la voz.
Buenos días, Bruno.
La voz no viene sola.
No, viene acompañada. Como decimos los cubanos, es convoyada.
Ok. Bueno, feliz día, feliz... semana y feliz mes les deseo, y pasemos a las noticias. La ciudad de Las Tunas se suma a las protestas populares que tienen lugar en el país. Yolanda Huerga informa.
Los tuneros se unieron a la ola de protestas que están ocurriendo en Cuba cuando la noche del sábado salieron a exigir libertad.
Sobre las 9:10 de la noche, en la calle René Ramos, reparto Marabú, una calle central que es bien transitada. se sumaron varias personas de distintos lados, y habían bastante personas.
Confirmó Ana Ibis Trista Padilla.
Fue así más o menos como una conga de gente con caldero, con tapas de olla, que otros fueron con tambores que tenían.
Aunque aparentemente el detonante fue la falta de fluido eléctrico, las demandas subieron de nivel, afirmó nuestra entrevistada.
Todo el mundo pedía libertad, que es lo que queremos, no había corriente. Ese es el detonante, aparte que todas aquellas personas que tienen miedo aprovechan la falta de electricidad y así no le ven las caras.
El gobierno municipal desplegó sus fuerzas policiales y parapoliciales para reprimir la protesta.
Personas vestidas de civil en motores, parando a todo el mundo, estaba la patrulla en lo que era la parte de un puente que hay, ahí estaban las patrullas. Patrullas y caballitos en el puente de la René Ramos para que no pasara. Todo el mundo que pudo irse se fue porque sí se tiraron. Los del medio y los de atrás no tanto, pero los de adelante sí. Sí hubo porque las patrullas se las llevaban. Detenido, lo que no sabría decirte qué cantidad de detenido hubo porque estábamos sin corriente. La luz que había era la luz de los teléfonos.
Las autoridades cubanas han reconocido que los largos apagones en la mayor parte del país no tendrán solución a corto plazo. Hasta el 12 de octubre y desde el pasado 29 de septiembre, el proyecto Inventario ha podido contabilizar 92 protestas en 11 provincias del país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El presidente de la Comisión de la ONU contra la Tortura, Claude Heller, reconoció que tras las manifestaciones del 11J en Cuba, no se le puede echar la culpa a cualquier situación al embargo de los Estados Unidos contra el gobierno cubano. Desde la ONU informa Carmen María Rodríguez.
El presidente del Comité contra la Tortura se refirió en particular a las manifestaciones en Cuba del 11 de julio del 2021. Claude Heller dijo que esas manifestaciones no se les puede achacar al embargo y que esa situación dentro de Cuba, el gobierno cubano debe de enfrentar por lo que calificó como vías constructivas.
In terms of human rights, because you mentioned particularly the rallies of 11 of July last year, that was the cause uprising of the population.
En términos de derechos humanos, porque usted mencionó particularmente las demostraciones del 11 de julio del año pasado, que fue el levantamiento de la población.
There were very important movements in different cities that you cannot say that all is the fault of the embargo.
Porque hubo movimientos importantes en distintas ciudades y que no se les puede achacar todo al embargo, al bloqueo de Estados Unidos. Ustedes tienen que enfrentar ustedes mismos esa situación y por vías constructivas. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Era Lidis Frometa, esposa del periodista independiente cubano y preso político Lázaro Yuri Valle Roca, pidió otra vez la inmediata liberación de su esposo tras indicar que lleva más de 480 días encarcelado. Valle Roca cumple 5 años de condena en el Combinado del Este por los presuntos delitos de propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia. Frometa declaró en Facebook que las rejas no matarán las ideas y pidió la libertad para todos los presos políticos cubanos. Manifestó también su deseo de seguir el ejemplo de Laura Poyán, la fallecida dirigente de las Damas de Blanco que luchaba por los derechos humanos. El eurodiputado Leopoldo López Gil anunció vía Twitter que apadrinará ante la comunidad internacional a la activista y prisionera política cubana Sisi Abascal Zamora. Tras el llamado del Instituto Casla de su campaña Apadrina a un preso político en el mundo, el empresario, activista y político venezolano-español perteneciente al Partido Popular explicó la razón de esta decisión.
Sisi Abascal es una joven cubana de 24 años. Es parte de la organización de las Damas de Blanco, estas mujeres defensoras de los derechos humanos en esa isla. A ella la pusieron presa por razones políticas durante las protestas del 11 de julio del 2021. ¿Usted sabe por qué? Por pintar en una sábana ese canto de libertad, de patria y vida. Y por eso la condenaron a 6 años de prisión. Ha sido expulsada de la escuela por expresar sus ideas de libertad y democracia. Sisi es un claro claro ejemplo de esa juventud cubana que quiere cambios, que exigen respeto a los derechos y se alzan con las voces contra el régimen de los Díaz-Canel. Por eso, hoy he decidido sumarme a la campaña Rompiendo Cadenas. Estamos apoyando la causa de Sisi. Esta es una iniciativa organizada por el Instituto Casla para visibilizar esta situación de los presos políticos en cualquier parte del mundo y su lucha por alcanzar la libertad. La causa de Sisi no cesará en su defensa. Nosotros la vamos a tomar aquí en el Parlamento Europeo.
Las tripulaciones de la Guardia Costera de los Estados Unidos repatriaron a 80 cubanos el sábado y el domingo, luego de varias interceptaciones frente a las costas de la Florida. La suboficial Nicole Grohl del Distrito 7 de la Guardia Costera advirtió que se debe elegir un camino seguro y, seguro y legal para migrar y evitar que las familias se pregunten dónde están sus seres queridos que se lanzan al mar en viajes peligrosos e ilegales. Desde el 1 de octubre del año 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera de los Estados Unidos interceptaron a 388 cubanos. Dos días después del anuncio de la nueva norma para los migrantes venezolanos, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos continuó en entrevista exclusiva con La Voz de América que el proceso de inscripciones comenzará el 18 de octubre. Así lo declaró Blas Núñez Neto, encargado de la política fronteriza en el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, al periodista Jorge Agobian.
Hay muchos rumores para los venezolanos que están en la frontera en este momento, en México, diciendo que hay una excepción y que la frontera se abrirá por al menos 20 días. Hay otros dicen que se abrirá por 30 días. Quisiéramos la respuesta del departamento sobre estos rumores.
Sí, nuestro mensaje para los venezolanos que están sobre el camino o que están pensando a venir es muy simple. Si cruzan nuestra frontera ilegalmente o si entran a México o Panamá ilegalmente, no van a ser admitidos a los Estados Unidos y van a perder su oportunidad de participar en este proceso legal nuevo que estamos estableciendo. Deberían quedarse donde están y entregar su aplicación para este proceso nuevo por el Internet, que les ofrece una manera más segura para venir a los Estados Unidos, en cual van a poder aplicar para un permiso de trabajo inmediatamente y van a poder quedarse por 2 años.
Entonces estamos confirmando que todos esos rumores son falsos.
Son falsos los rumores y nuevamente si cruzan nuestra frontera ilegalmente o si entran a México, Panamá ilegalmente, van a ser devueltos a México y no van a poder perder, van a perder su oportunidad de participar en este proceso legal.
¿Qué pasará con los venezolanos que están en México o con los venezolanos que son deportados por Estados Unidos a raíz de este plan y este anuncio? ¿Qué pasará con esos venezolanos que llegan a México? Esto es un programa que fue anunciado conjuntamente entre Estados Unidos y México. ¿Cuál es el plan de ustedes para ellos?
Sí, mira, para los venezolanos que ya están en México, mi mensaje para ustedes es que esperen donde están y que apliquen para este proceso nuevo legal que estamos en proceso de establecer y que va a ser anunciado formalmente en pocos días. Estamos anticipando que el martes a la mañana va a empezar el proceso legal para empezar las aplicaciones.
Y hasta aquí el boletín informativo, el primero del día y el primero de tempranito y de mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:13 de la mañana. Exilda, Exilda, ¿viste el boxeo el sábado?
Ay, por favor, no. ¿No yo siempre espero tus fotos. ¿Tú lo viste?
No, porque era en Nueva York.
¿Por qué no fuiste hasta allá?
Iba en bicicleta, pero
no, pero si podías haber ido el fin de semana a ver en la pelea, las peleas. Y volver aquí no, a mi lado, corazón.
Y no lo viste. Te no, tengo que enseñar.
No lo vi. No
para
lo vi,
para los amigos que les gusta el boxeo en Cuba, Fran Sánchez, un cubano, peleó en los pesos completos. Le ha metido un cocotazo al rival que lo dejó arrodillado en la esquina.
Qué bien.
¿Tú nunca has dejado a nadie arrodillado en la esquina después de darle un cocotazo?
Mikey ahora mismo está en time out. No. Está ahí castigado.
Está más castigo para Mikey.
Mikey, pues te quiero.
Pues sí, Exilda.
Él es un apasionado del boxeo, entonces intenta involucrarme en esto, pero para mí... Ah, él y Edemio, tienes toda la razón del mundo. Entonces él intenta involucrarme en todo esto cuando él sabe que a mí realmente lo único que me interesa son las fotos post peleas. Antes no me interesan, ni me interesan las peleas, ni me interesan los knockouts, ni las chicas con las con los numeritos. No, eso te lo dejo a ti, ese show te lo dejo a ti.
Tú sabes que cuando la muchacha...
Yo quiero el resultado final.
Cuando las muchachas salen con los carteles que anuncian el round, uh-huh, yo nunca miro el número y nunca sé el round que va.
Bueno, haces muy bien. La belleza hay que admirarla. Eso es muy bonita. Hay que
decirlo. ¿Tú deberías ir con un cartelito?
No. Déjame aquí a tu lado. Mira que yo tengo cosas para contarte hoy, tantas cosas que creo que no nos va a alcanzar el tiempo, pero tantas cosas que me quedo así, peor que tú cuando ves que le dan un cocotazo a uno de esos boxeadores. Cocotazos hay que darle a mucha gente en Cuba, pero fíjate, cuando yo estaba leyendo esto, yo me estaba acordando de ti, y eso fue el fin de semana, y yo dije, yo tengo que comentar con él esto que yo estoy viendo aquí, porque no puede ser verdad. ¿Qué te parece este título? Caldosas comunitarias en Camagüey.
CCC.
Caldosas comunitarias en Camagüey.
Ay, Dios mío.
Caldosas comunitarias en Camagüey, como les cuento, señores. Pero no es que hagan caldosas comunitarias. Hasta ahí la noticia estaría muy bonita. Sino que aplaudan con bombos y platillos, como que esta es una iniciativa que va a ayudar al pueblo. Como que esto es una iniciativa que va a hacer que se arreglen todos los males mayores que tiene la población. Esto fundamentalmente en Camagüey. Y como dicen por ahí, visto en redes, bueno, lo vi en Twitter, señores, y fue un reportaje del telecentro local Televisión Camagüey, como les digo, con bombos y platillos, aplaudiendo la iniciativa de la elaboración de alimentos de este tipo, de la elaboración de caldosas que se venden a un precio módico, creo que son 5 pesos cubanos. Y entonces, mira, yo no digo que no esté mal que hagan algo y que se lo vendan en medio de toda la falta de alimentación que tiene la población. Pero decir que es prácticamente un logro de la revolución vender caldosas comunitarias y ver a la gente ahí con su jarrito, con sus potecitos, con sus cacharros para ir a comprar esto. Y entonces que salga esta señora, que se llama Elsie Tamayo, voy a decir su nombre por aquí porque ella lo dijo con mucho orgullo, que es la delegada de la circunscripción 95 de reparto Julio Antonio Mella de Camagüey, y decir que es para aliviar a las personas que llegan tarde a sus casas y que en medio de la situación electroenergética pues no tienen con qué cocinar. Mi pregunta va, ¿es esta la solución? ¿Por qué no hacen hoteles comunitarios? ¿Tú crees que en los hoteles, yo tengo mis soluciones, ¿por qué no hacen hoteles comunitarios? ¿Tú crees que en los hoteles hagan esto, caldosas comunitarias, y les digan a las personas que están turisteando, vengan con su pozuelito a recoger la caldosa que les corresponde en el día de hoy porque se acaba de ir la electricidad en el hotel? Es una pregunta, porque yo soy ingenuo así, y a veces me hago estas preguntitas tontas. Señores, pero es banalizar la situación por la que está pasando el país e intentar pasarle un matiz de solidaridad, porque eso es lo primero que dicen, un matiz de solidaridad. Ay, nosotros vamos a ser solidarios, nosotros vamos a ayudar a la comunidad. Mira, olvídate de que el problema electroenergético se va a resolver a corto plazo. Olvídense de eso, eso no va a pasar. Miren, aquí tenemos las ollas comunitarias con caldosas comunitarias y esta es la solución. Usted llega del trabajo y no puede cocinar porque se ha ido la corriente, baje con su cacharro, sus 5 pesos y compre la caldosa y sea feliz. ¿No es así?
Es que no se puede ni hacer un chiste de eso porque es tan triste.
No, yo pensé mucho en ti.
Qué triste.
Porque yo siempre comentamos cosas acá. Yo dije, esto yo se lo tengo que comentar a Alfred, porque lo vi ayer en Twitter y dije yo, o el sábado, dije, bueno, pero señor mío, ¿por qué intentar tapar el sol con un dedo y no solucionar los problemas con algo que realmente ayuda a la población cubana. Porque esto es como que, ay, tú estás llorando, déjame darte un pedacito de pan para que te calles, ¿no? Mira, déjame darte este poquitico de caldosa para que tú no grites, para que tú no salgas a las calles a protestar. Fíjate que ellos dicen que es para evitar males mayores, que están haciendo estas caldosas para evitar males mayores. Caldosas colectivas.
¿Un mal mayor?
¿Cuál sería el mal mayor?
Que no haya caldosa.
O que la gente salga a la calle a protestar como está haciendo últimamente durante todos estos días, que esté lanzando consignas antigubernamentales, que esté protestando por mejores condiciones de vida, señores. Entonces, que después salgan por la televisión nacional amenazando y diciendo, bueno, ahí viene el Código Penal, acuérdate que no puedes ofender a los dirigentes de este país porque hay penas que están ahí escritas y que se van a tomar las medidas más severas a las personas que ofendan a los dirigentes de Cuba. Y entonces es así, simple y llanamente.
En el resto de los países del mundo, que la gente se ríe de los funcionarios y se ríe de los
pero
no solo aquí en Estados Unidos,
ese
los países
es el mundo
libres.
Ese es el mundo, mi vida. ¿Eh? Ese es el mundo. Ese es un país donde tú estás viendo que es una maravilla para ellos hacer caldosas colectivas, aunque no sea...
Un tipo de comunidad primitiva.
Ya, vamos a hacer esto porque íbamos a cada cual a aportar y ya. Y no es solamente por la celebración esa que tú conoces, sino que es por...
Pero el primer secretario del partido no come de esa caldosa.
Tú sabes, tengo dudas. A lo mejor voy a revisar las fotos a ver si está por ahí. Porque de eso, a Marrero pidiéndole a un cacique en una comunidad mejoras para Cuba... Es lo que yo digo, lo real maravilloso de la isla. Caldosas comunitarias colectivas, señores, no lo estoy inventando yo, eso lo puso un telecentro de Camagüey. Esa señora que les mencioné habló y dijo que sí, que era para evitar males mayores y que había que ir cada cual con su cacharro y recoger su caldosa y ser feliz. Y Marrero pidiéndole prosperidad a la estatua del cacique Cajío en Artemisa, tampoco lo inventé yo, está ahí, salió en la televisión nacional y bueno, es en la localidad de Artemisa y un cacique y él abrazó al cacique, a la estatua y le pidió rápida recuperación y prosperidad para ese pueblo.
Pero si Marrero reparte lo que merienda y come al pueblo de Artemisa, yo creo que Artemisa se vuelve próspero de la noche a la mañana.
Y no hay que hacer caldosas comunitarias.
Marrero, no es que lo diga yo. Ustedes lo ven ahí más a menudo de lo que lo vemos nosotros.
Caldosas comunitarias, señores. Yo de verdad que me quedé de una pieza. ¿Por qué? Porque de verdad que... Es un invento y van inventando cosas y van pasándole la mano a las situaciones y van intentando normalizar las situaciones de desgracia que tiene el pueblo cubano. Ese es el nombre que estaba buscando, normalizarlo y que se vea como algo que es casual, que no va a pasar nada, que no se va a mover el mundo.
El estilo de vida del siglo
y ya,
que estamos viviendo.
Y que, punto.
Oye, 60 años, 63 años de revolución para esto.
Para caldosas comunitarias. Caldosas comunitarias, señores. Bien. Ese es el fin.
Bueno, y cuando... Mikey, ¿tú estás dormido? ¿Por qué dijo?
Él quiere caldosa comunitaria.
Después del programa hay una reunión.
¿Para qué?
No, está un poquito lento.
Ay, como te gusta reunirte, te voy a regalar.
Compañero Mikey. Y ahora viene el segmento de ciencia y tecnología. Hoy, en nuestro segmento de ciencia y tecnología, debuta en este programa Danilo Fuentes. Ah, no, es Piñolito. Que nos va a hablar de algunas similitudes entre el cerebro humano y el universo.
¿En qué se parecen el cerebro humano y el universo? A priori pueden parecer dos conceptos poco o nada parecidos. ¿Tienen algo en común el cerebro y el universo? Ahora, un nuevo estudio realizado por un astrofísico de la Universidad de Bolonia y un neurocirujano de la Universidad de Verona afirma que comparten mucho más de lo que pensábamos, como un número parecido de neuronas y galaxias, o también la distribución y morfología de cada red. Como si el cerebro fuese una suerte de representación en pequeña escala del universo. Los resultados se acaban de publicar en Frontiers in Physics. Similitudes sorprendentes es lo que afirman haber hallado Franco Bassa, astrofísico de la Universidad de Bolonia, y Alberto Felletti, neurocirujano de la Universidad de Verona, quienes se centraron concretamente en el estudio comparando los dos sistemas más complejos de la naturaleza, la red cósmica de galaxias y la red de células neuronales del cerebro humano. Según explican ambos investigadores, la diferencia más obvia entre el cerebro y el universo, por supuesto, es su tamaño. Le separan más de 25 órdenes de magnitud. Sin embargo, esto no es un impedimento para que tengan muchas similitudes. Por ejemplo, el cerebro humano funciona gracias a su amplia red neuronal, que contiene aproximadamente 69 mil millones de neuronas. Por su parte, los astrónomos estiman que el universo observable contiene unas 100 mil millones de galaxias, lo que es un número bastante similar. Y no terminan ahí las semejanzas. Dentro de ambos sistemas, solo el 30% de sus masas están compuestas por galaxias y neuronas. O sea, el resto son largos filamentos o nodos que las unen. Y aún hay más. El 70% de la distribución de la masa o energía está compuesta por componentes que juegan un papel aparentemente pasivo, en concreto el agua en el cerebro y la energía oscura en el universo observable. A partir de estas características compartidas, los investigadores llevaron a cabo una simulación de la red de galaxias con secciones de la corteza cerebral y el cerebelo. El objetivo era algo así como superponer la estructura cerebral y la espacial para observar si realmente existía un parecido. Calculamos la densidad espectral de ambos sistemas. Esta es una técnica que se emplea a menudo en cosmología para estudiar la distribución espacial de las galaxias, explica Bassa. Los investigadores también calcularon algunos parámetros que caracterizan tanto la red neuronal como la red cósmica, la media de conexiones en cada nodo y la tendencia a agrupar varias conexiones en nodos centrales relevantes dentro de la red. Y los resultados volvían a indicar niveles de concordancia inesperados. El tentador grado de similitud que expone nuestro análisis parece sugerir que la autoorganización de ambos sistemas complejos probablemente está siendo moldeada por principios similares de dinámica de redes, a pesar de las escalas y procesos radicalmente diferentes en juego, explican ambos científicos en su estudio. Es decir, que detrás de la evolución de la red neuronal y la red espacial se encuentra el mismo fenómeno físico subyacente, aún con la llamativa y obvia diferencia entre los poderes físicos que regulan las galaxias y las neuronas, agrega Felletti, que recalca que ambas redes se parecen más entre ellas que el universo, por ejemplo, comparado con una galaxia, o que la red neuronal con el interior del cuerpo de las propias neuronas. Los resultados de este estudio están impulsando a los investigadores a pensar en nuevas y más efectivas técnicas de análisis para ambos campos, que permitirán una mejor comprensión de cómo funcionan y cómo evolucionaron estos sistemas, comprendiendo la lógica común que rige que se parezcan tanto.
Con 28 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el Tiempo. Para Cuba hoy se esperan lluvias en zonas del interior y en el sur de las regiones central y oriental. Se prevé un amanecer nublado en gran parte del territorio nacional y estará tornándose nublado ocasionalmente en zonas de la costa norte central y oriental, además de lluvias aisladas. Para la tarde se esperan cielos nublados en gran parte del archipiélago, con algunos chubascos y tormentas en zonas del interior y sur de la mitad oriental de Cuba, pero que serán aislados en el resto de la isla. Las temperaturas alcanzarán las máximas de 24 grados Celsius y serán superiores en las zonas costeras. Ya en la tarde, estas alcanzarán sus máximas hasta los 33 grados Celsius, aunque superiores en algunas de las localidades del sur de Cuba. En cuanto a los vientos, serán variables y débiles, con la excepción de zonas de la costa norte. Desde la tarde soplarán del nordeste entre los 10 y 25 kilómetros por hora. Se pronostica poco oleaje en el litoral norte de la provincia de La Habana, con una mar tranquila en el resto de las costas de Cuba.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:30 de la mañana. Gracias a todos por la sintonía. Sintonía de Tempranito y de mañana.
Bueno, y vamos a saludar a todos esos oyentes que están en la sintonía, porque ya están por ahí exigiendo y diciendo que nos hemos olvidado de ellos. Jamás, jamás. Jamás.
De los más.
Así mismo. Ustedes son la parte principal de todo este condumio, de todo este condumio que se cocina bien temprano acá en Radio Martí. Saludos para Jackycito, que ha mandado una foto.
Sí, sí, como
evidenciando.
Sí, con rolos y todo.
Que él no tiene canas. Un saludo para ti. Feliz inicio de semana
muy bonito,
también.
Muy bonito los rolos que se puso esta mañana.
Jackycito, la gente del Club de Manzanillo, nunca los olvidamos. Lo que pasa es que a veces uno se emociona aquí hablando de temas y se nos pasa un poco los saludos, pero jamás los olvidamos. Había que hablar de las caldosas colectivas y había que hacerlo porque tocaba. Mandy Quincalla. Tararara.
¿Ya regresó?
Mandy está de vacaciones.
De vacaciones.
Disfrutando la vida, ¿eh? Disfrutando la vida. Qué bueno, porque
saludos,
hay que tomarse
Mandy.
Un 10 y también hay que reunirse con la familia y tomar un 20 y un 50, sí, etc.
Y un poquito de jugo de naranja
también. Bueno, también, con cositas. Jugo de naranja con cositas. Para Segismundo, para el Lobito, para Miguel y Geralín, para el Fantasma de Holguín, para toda esa gente buena, para Marioli,
para Beto en el Cerro, que nos escucha.
Toda esa gente bella que siempre está ahí, bueno, pendiente, para la nueva oyente que nos escribió, que se llama Dayami, si mal no recuerdo. Para todos ustedes, buen inicio de semana y hoy nos ha felicitado a la gente que está de cumple. Como tú les
bueno,
dices.
Sí, verdad, siempre, 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 17 de octubre, mira, te voy a dar un avance, deja ver, antes de pasar a las noticias.
Rapidito.
Un avance rapidito de alguien que nació un día como hoy, mira, un día como hoy, ahora que estábamos hablando de la famosa película Blonde de Ana de Armas, en la que interpreta a Marilyn Monroe. Un día como hoy nació uno de sus esposos, el dramaturgo Arthur Miller. Mira qué casualidad. Así que fíjate tú, mira, nació. Si usted es hombre y cumple, nació hombre y cumple años hoy, te chivate porque ya no te puedes empatar con Marilyn Monroe. Pero busca tu material, busca tu corte de caña, busca tu chapa de bajito que es para tabaco, busca tu carne de
felicita de y punto. Tú le das muchas vueltas al asunto.
Busque su material, busque su material. Con Marilyn Monroe no se va a empatar.
Señores, si está
pero
cumple.
Si tienes la suerte de que tuvo Arthur Miller, bueno, no sé, ya tú sabes, ataca, ataca. ¿A ti te han atacado últimamente?
Las preguntas que tú me haces y que yo no quiero responder van a ser un nuevo programa acá en Radio Martí.
Va a durar una hora más. Son las 6:33 de la mañana. Pasamos ahora a un boletín de noticias.
Aquí sí se habla de Bruno.
Señor. Sí, señor. No, Bruno tiene lo suyo. Bruno nah. Se llevó una cubana, él no bobo.
Yo sé lo que es bueno y qué rico es el arroz con pollo.
Él no es bobo.
Bueno, y cuidado con Bruno.
No, no. Bruno no tiene un pelo de tonto.
Mucho respeto con Bruno. Bueno, pasemos a las noticias. Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea darán luz verde este lunes a una misión para entrenar a 15.000 soldados ucranianos en territorio comunitario y acordar un nuevo desembolso de 500 millones de euros para financiar el envío de más armas a Kiev. La Unión Europea empezará a entrenar a los soldados ucranianos a partir de mediados de noviembre, explicó una fuente comunitaria a la agencia de noticias EFE. Con el nuevo desembolso de dinero, el sexto desde que Rusia comenzara la invasión el 24 de febrero, los 27 países habrán aprobado ya 3.000 millones de euros para ayudar a Ucrania en su defensa. Tras revisar la situación en Cuba, la Comisión contra la Tortura de las Naciones Unidas recomienda que en la isla se debe establecer una institución nacional de derechos humanos y considerar un mecanismo nacional de prevención. Desde la ONU informa Carmen María Rodríguez.
El presidente del Comité contra la Tortura respondió a una pregunta de Radio Televisión Martí en rueda de prensa en Naciones Unidas sobre el conocimiento de la entidad adscrita a la ONU en torno a la situación en Cuba. El embajador Claude Heller, quien fuera embajador de México ante Naciones Unidas y también el Consejo de Seguridad, dijo que el Comité contra la Tortura que él preside desea que los estados partes sigan sus recomendaciones.
We have the review of Cuba of its report under Article 19, periodic report.
Puedo comentar que tengo la revisión de Cuba del informe periódico bajo el artículo 19. Ellos hicieron su presentación.
They came, a delegation even came from La Habana, and we had the review of the country.
Vinieron de La Habana y tuvimos una revisión del país e hicimos una serie de recomendaciones. No somos un cuerpo ni político ni jurídico, pero esperamos que los estados partes sigan las recomendaciones. Entre las recomendaciones realizadas por el Comité contra la Tortura a La Habana, el embajador Claude Heller destacó:
One recommendation was precisely that they should create national institution of human rights in the first place.
Una de las recomendaciones era precisamente que deben de establecer una institución nacional de derechos humanos en primera instancia.
And to consider to apply to the protocol in sense to have a national preventive mechanism.
Y también de considerar tener un mecanismo nacional de prevención. Nuestro argumento, y entendemos muy bien cuán sensible es el tema de la injerencia extranjera, y eso es muy fuerte dentro del contexto político que Cuba ha vivido desde los 60. Nosotros insistimos de que tienen problemas que ellos solos deben de considerar. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
La seguridad del Estado puso en libertad pocas horas después de arrestar al médico opositor Eduardo Cardet en Velasco Holguín. Yolanda Huerga informa.
El coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, fue liberado sin cargos la tarde de este sábado, luego de que fuera detenido en su vivienda de Velasco, Holguín, y trasladado al Centro de Operaciones de Delitos contra la Seguridad del Estado en la cabecera provincial.
Se presentaron dos policías uniformados aquí en mi vivienda y me condujeron hasta la estación de policía de la localidad de aquí de Velasco, donde yo vivo. Al cabo de 5 minutos aproximadamente, me trasladaron a la sede que tiene Seguridad del Estado, el centro de operaciones que tienen ellos en Holguín, me conocí allá comúnmente por Pedernales, como le dicen a la mayoría de la gente. Y lo que había era un grupo de oficiales de la contrainteligencia. Entonces ellos continuaron su discurso y su tono de amenaza de yo participar en otra marcha o supuestamente ser el instigador de las mismas y enviar a prisión. Y que eso no es una marcha pacífica, que en Cuba no hay chance para ningún tipo de manifestación pacífica, que todo eso es desorden público. Más allá de que todo se haga con cuidado, donde no exista ningún tipo de incidente violento, todo tipo de expresión masiva de descontento popular, ellos como mínimo lo interpretan como un desorden público, como desobediencia, y que eso está contemplado y penado en el futuro Código Penal que entrará en vigor y será debidamente y duramente
Cardet, médico de profesión, había participado en las manifestaciones que tuvieron lugar el 12 de octubre en su localidad. Por ello, durante su interrogatorio, la policía política lo amenazó con enjuiciarlo por desorden público si asistía a protestas populares.
La mayoría de los ciudadanos lo que gritan en esencia es libertad. La visita, el pueblo de Cuba ha logrado un liderazgo, diría yo, autónomo y el sentir popular.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El youtuber cubano Joandy Montiel Hernández, conocido como El Gato de Cuba, estaría en huelga de hambre en protesta por los abusos que cometen los carceleros en la prisión Valle Grande, donde se encuentra recluido. La información fue dada a conocer por su padre, Lázaro Montiel.
El problema es que él está mirando que ahí cogieron a un muchacho que dice que es epiléptico y como cuatro o cinco le dieron con bastonazo. Entonces dice que lo que estaba era pidiendo que tenía hambre y le fueron arriba. Y él está viendo muchos abusos ahí y entonces se fue para la huelga de hambre. Y entonces el 14 me llama y dice, papá, deja ya tener huelga de hambre, estoy esperando que me vayan para el calabozo, ya estoy aquí demasiado abuso. Estoy esperando que me llame. Y yo, no te preocupes, si no te llamas es que estoy allá. Le fueron a hacer un video para que él se retractara y para que él dijera que no se había dado cuenta y él no tuvo acuerdo ya. El 12 me llama el abogado y me dice que me olvidara de la libertad condicional.
El gobierno de Guatemala informó este domingo que detuvo en el noreste del territorio a casi 350 migrantes irregulares, quienes serán expulsados próximamente a Honduras. El grupo fue detenido en el puente Motagua, en la carretera que conduce de Izabal a Honduras. Las autoridades indicaron que la mayoría de los migrantes que atraviesan Guatemala vía terrestre proceden de Honduras, Venezuela, Cuba y Haití. La comunidad ucraniana residente en España se concentró este fin de semana en la Plaza del Callao en Madrid para mostrar su solidaridad y respeto a los militares que luchan por la liberación de Ucrania. La agencia de noticias Europa Press recogió las declaraciones de uno de sus organizadores durante el evento.
Para apoyar nuestra patria Ucrania, para apoyar nuestros militares y por eso estamos aquí. Además, en esos días Ucrania ha celebrado el Día Defensor, es el Día del Ejército Ucraniano y es nuestro apoyo a valientes ucranianos militares que están no defendiendo solo su país, pero también paz y seguridad en toda Europa. Y mira, esta semana ha empezado como todo el mundo ha visto con estos horribles ataques a civiles, a mujeres, a ciudades en toda Ucrania y por eso ya se levantado otra vez todo el mundo que tiene que apoyar militarmente a Ucrania para defender y para parar esta barbaridad de Putin y de Rusia.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:42 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocar por este segmento informativo. Muchísimas gracias a Bruno. Que no se vaya muy lejos. Ahorita le toco otra vez.
Bueno, y Amado Gil y José Luis Ramos comentaron en la tertulia de las noticias cómo son junto a la periodista independiente Miriam Leiva, cómo la inflación, los apagones y la escasez, así como la depreciación del peso, mantienen contra las cuerdas al gobierno cubano. Así que escuchemos.
Bueno, pues es realmente una cosa asfixiante, digamos. Esto, no sé cómo llamarle, porque es que todos los días cuando uno sale y ve lo mismo es en el agro que en alguna tienda particular, que inclusive en negocios hasta vinculados al gobierno, pues sencillamente los precios suben y suben y un día para otro puede ser que los más discretos sean 10 pesos más, pero en otros es mucho más grande la diferencia y esto realmente es que cada día el peso tiene menos valor y ya esa depreciación, bueno, efectivamente, por la famosa tarea de ordenamiento, primero se suponía que se recuperara, ¿no? Se unificaran las monedas y que el peso tuviera realmente el valor que debía tener. Y resulta que yo pienso que lo que le ha dado un toque ya para esta caída es precisamente el canje por el gobierno de el dólar a 120, o sea, oficialmente le pusieron el precio al peso en 120, es una devaluación que viene del mismo gobierno, pero que por la ansiedad que hay de las personas de tener dólares, no tanto ya, y en eso coincido con Marzán, no solo ya por emigrar y por tener que poder comprar en la tienda MLC, sino para tenerla como moneda de refugio, que eso siempre se ha hecho en Cuba, pero ahora parece que se está incrementando en vista de que la devaluación del peso es galopante y no se sabe hasta dónde va a llegar. Claro. Y esta, si no hay producción, el gobierno lo sabe, que no puede tenerla porque las tantas medidas que han puesto, lo que son otro tipo de frenos más y no estimulan a nadie, más todas las calamidades efectivamente que ha habido, sencillamente el país cada vez está más en bancarrota y lo trágico de esto es que no se sabe cómo se va a resolver, porque ellos siguen con todas las medidas de atadura.
Bueno, acaban de escuchar a la periodista independiente Miriam Leiva. Ella conversó con los periodistas Amado Gil y José Luis Ramos en la tertulia de las noticias como son, acerca de todas las situaciones que se están viviendo en la isla por estos días, como son la inflación, los apagones y la escasez de todo tipo. Voy a comenzar con la crisis energética, que se ha agravado muchísimo más en el país. Y bueno, ellos justificando que ha sido después del paso del huracán Ian. Pero los apagones han sido muy prolongados en varios territorios de Cuba, incluso apagones hasta de 12 y 14 horas que han sido documentados, lo que influyó en que muchas personas salieran a protestar en diferentes localidades del territorio nacional, y lo que influyó también en que la Fiscalía General de Cuba advirtiera que está investigando las recientes protestas en el país, principalmente por los apagones, como dije, luego del paso del huracán Ian, y que los hechos delictivos van a recibir todo el peso de la ley. Ellos no han dicho el número de investigaciones que están haciendo, ni hasta cuándo van a estar dando estas investigaciones, ni estos delitos que ellos están diciendo que son, como siempre, enviados desde el exterior, que están influenciando en la mente de los cubanos y pidiéndoles que hagan acciones de este tipo delictivo. Siempre ha sido así. También están, según ellos, estudiando medidas contra los padres que utilizaron a sus hijos menores de edad, según ellos, colocándolos en escenario de riesgo, descuidando sus deberes de protección, de asistencia, de educación y cuidados. Ellos lo primero que están diciendo es que se va a sancionar severamente a todas las personas que decidan de alguna manera protestar, y ya sabemos de todas estas personas que fueron detenidas en las protestas durante La Habana, que están ahí en impas, que no se les dice a los familiares ni realmente qué se va a hacer con ellos, ni si necesitan un abogado, ni nada. En fin, es la política del miedo. No hagas tal cosa porque te va a caer el peso de la ley, y la mayoría de los pobladores cubanos lo que ha decidido es protestar, sacar sus cazuelas a la calle o hacerlo desde sus casas, protestar, gritar, muchas consignas. Y también recuerden que también hay una advertencia y una amenaza de que se va a poder aplicar el Código Penal, donde se le impide a las personas pues que denigren la personalidad de los dirigentes de la isla, esos mismos dirigentes que están aplaudiendo con bombos y platillos, y estábamos hablando de eso al inicio del programa, de que se hagan cosas como caldosas comunitarias, caldosas colectivas, en vez de ir y buscar realmente cuál es la situación que está viviendo el país y cómo solucionarla. Así que ahí te lo
Pero
dejo.
Pero yo quisiera saber si ahora, ahora mismo en las clases de historia que están dando en las escuelas en Cuba, enseñan lo que en una oportunidad nos enseñaron a nosotros, que era cómo esos jóvenes aguerridos en la década del 50 habían creado grupos de acción y sabotaje. Porque esos grupos de acción y sabotajes del 26 de julio, como su nombre lo indica, hacían acciones violentas como atentados y sabotajes, porque ponían bombas. Estos jóvenes ahora, que también son cubanos y que también son aguerridos, no están haciendo acciones de sabotaje, ni poniendo bombas, ni haciendo atentados personales contra ningún dirigente ni ningún jefe de policía. Están saliendo a la calle a tocar cazuelas, a cantar Patria y Vida, a decir libertad y a gritar que se vayan. Hay una gran diferencia. La similitud es que un
1% de la población joven está en desacuerdo con el gobierno. La gran diferencia es el método de lucha que utiliza. Ahora, nadie está haciendo lo que hacían hace más de 60 años los de acción y sabotaje. Pregunto yo si ahora todavía siguen dando en la escuela, en las clases de primaria y secundaria, en la historia de Cuba, lo que me enseñaron a mí.
Bueno, pero ahí yo voy a un punto contigo. Tú sabes que el régimen tiene la característica esa tan fácil de tergiversar la historia, de acomodar la historia a lo que les conviene a ellos. Así que, por favor, no lances ese tipo de preguntas acá, porque ya conocemos la respuesta.
Bueno, ¿qué pasa?
No quiero que le des un velo de cinismo.
No. ¿Pero qué pasa ahora si tú y yo somos dos? No, tú y yo somos dos. Mikey y Jaimito son dos más, son cuatro. Bueno, nos buscamos 78 personas más y nos montamos en un bote grande y decimos, vamos a desembarcar donde mismo desembarcaron ellos en Granma.
No quiero, gracias.
Para llevar a cabo
revolución. Gracias, no.
Entonces, ahora no. Sí, nosotros somos malos.
Mira, es una cuestión de historia y es una cuestión de cómo ellos cambian la historia a su favor. Y es una cuestión de cómo siguen amenazando a la población. Es una cuestión de cómo en la televisión cubana hacen un programa especial y sacan a varias personas diciendo, sí, a mí me pagaron, sí, a mí me dijeron que hiciera tal cosa, yo estaba equivocada, mira, yo creo en la revolución, yo no pienso que lo que hice fue correcto, yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que hice, no lo voy a hacer más. Y entonces la gente está mirando ese programa especial en la televisión cubana y dice, y todavía quieren que yo me crea esto. Historia, en el caso, por ejemplo, de hace unos días que salió esta chica, la chamaca, que está, ese es el nombre que ella tiene en Twitter, y esa muchacha fue muy, muy activa en Twitter denunciando todo lo que estaba pasando en su localidad, e incluso la golpiza que le habían dado a las chicas, a unas niñas. Ahora sale a desmentir que no, que ella no dijo eso, que a ella no le hicieron esto, que a ella nadie le dijo nada, y entonces son amenazas y te amenazan con la familia, te amenazan con tu integridad y la gente a veces tiene miedo y dice frente a las cámaras de la televisión cubana lo que ellos quieren oír, lo que ellos quieren escuchar. Según la ONG Cubalex y el colectivo Justicia 11, luego de las protestas se han practicado más de 1.500 detenciones y se han dictado cerca de 600 sentencias. Señores, todo eso está recogido. Cubalex y Justicia 11 han hecho una labor digna de admirar, recogiendo punto por punto. Todavía les faltan, porque ellos siempre dicen que hay familiares que no han querido denunciar y que tienen miedo, pero han hecho una labor encomiable y admirable, denunciando lo que está pasando en la isla y denunciando todas estas detenciones.
Exilda, pero si ahora mismo le dicen a la gente en Cuba, no, porque reciben dinero del extranjero, y con el dinero de quién compró el Granma Fidel Castro, con dinero de su bolsillo. ¿O salió a pedir dinero?
Te dije que no quieras cambiar la historia.
Yo pregunto si él tenía dinero para comprar el Granma.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no es solo contra toda la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias. Noticias como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales y a toda hora por Radio Televisión Martí.com.
Seis y 54, Tiempo Deportes con Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos de tempranito y de mañana. Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Los momentos sublimes de la pelota están al rojo vivo. Anoche, tal y como ustedes pudieron escuchar, en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, los Yankees de Nueva York vencieron en Cleveland a los Guardianes 4-2, empatando la serie divisional a 2 juegos por igual. Y eso significa que el quinto, último y decisivo partido de esa serie se va a efectuar esta noche en el Bronx entre los Guardianes y los Yankees. Vamos por parte. Anoche, los Yankees derrotaron a los Guardianes 4-2. Indiscutiblemente, el héroe de la jornada fue Gerrit Cole. El pitcher abridor de los Yankees de Nueva York ganó su segundo de esta postemporada. 7 entradas completas, 6 hits, 2 carreras, ambas limpias, 1 boleto, 8 ponches, 1 jonrón, 110 lanzamientos, de los cuales 77 fueron strikes. Gerrit Cole lanzando como todos sabemos que es capaz de lanzar, pero no siempre vemos a este Gerrit Cole en la lomita para los Yankees de Nueva York. En la ofensiva, Harrison Bader, el center fielder, conectó el batazo más importante del día para los Yankees, un jonrón con hombre en base. Anthony Rizzo, con 2 hits en este partido, también impulsó carrera. Por los Guardianes de Cleveland, el dominicano tercera base José Ramírez no tuvo su mejor encuentro. Se ponchó 2 veces y le tiró por lo menos a 12 de lanzamientos bajitos y adentro. Y Rosario, el shortstop, se ponchó también 3 veces. Así que esta noche a las 7 p.m. en el Yankee Stadium, los Guardianes de Cleveland contra los Yankees de Nueva York. Ya tenemos los lanzadores para el partido de esta noche. Los Guardianes van con Aaron Civale, 5 victorias, 6 derrotas y efectividad de 4.92, contra Jameson Taillon, 14 victorias, 5 derrotas y efectividad de 3.91. Esta es la última serie divisional que queda por decidirse. El que gane el partido esta noche avanza a la serie por el campeonato de la Liga Americana contra los Astros de Houston, mientras que en el viejo circuito, el martes arranca la serie por el campeonato de la Liga Nacional entre los Phillies de Filadelfia y los Padres de San Diego, número 6 contra número 5, lo crean o no. Pasamos al boxeo profesional. El púgil cubano Frank Sánchez derrotó durante el fin de semana al boricua Carlos Negrón por nocaut técnico y ahora continúa invicto en el boxeo profesional con 21 victorias, 0 reveses, 14 nocauts a su favor. El púgil peso completo, que está pesando 245 libras, nacido en Guantánamo, Cuba, y este muchacho entrena aquí en el sur de la Florida, le dio nocaut técnico al boricua Carlos Negrón, que ahora tiene 25 victorias, 4 derrotas, 35 años de edad para el boricua Carlos Negrón, y el nocaut técnico vino en el 9º de los 10 asaltos del combate. Frank Sánchez, por ganar este pleito, tiene el título peso completo continental de las Américas, pero eso es un campeonato de tercera categoría. Frank Sánchez y su promedio impecable de 21-0 ahora deberían de concentrarse en retar a alguien por el campeonato mundial peso completo. Pasamos al fútbol soccer. Durante el fin de semana, el Real Madrid derrotó al Barcelona 3-1 en el Estadio Capitalino Santiago Bernabéu el domingo por la tarde y tomó las riendas de la primera división del fútbol español. Los 3 goles del Real Madrid fueron anotados por Benzema en el minuto 12, Valverde en el 35 y Rodrigo en el minuto 93. Por el Barcelona, Ferran Torres descontó en el minuto 83, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. El Real Madrid está ahora de primero en la liga. Antes de haber comenzado el partido, el Barcelona estaba delante del Real Madrid, pero solo por diferencia de goles. Estaban empatados por puntos, pero el Barcelona tenía mejor diferencia de goles. Ahora el Real Madrid, gracias a esta victoria, tiene 25 puntos tras 9 jornadas. El Barcelona tiene 22 puntos tras 9 jornadas. Luego está el Atlético con 19, el Real Betis de Sevilla con 19 y la Real Sociedad de San Sebastián con 19. Se estima que 700 millones de televidentes estuvieron al tanto del choque Real Madrid-Barcelona, el partido de liga más visto popular Real Madrid-Barcelona no defraudó y sigue siendo el partido de liga más importante del planeta, aunque en Inglaterra el Liverpool derrotó al Manchester City de Pep Guardiola. Eso sí fue sorpresa, muy pocos esperaban ese marcador. El Southampton empató con el West Ham United 1-1, el Arsenal derrotó al Leeds United 1-0 y el Chelsea derrotó al Aston Villa 2-0. El Everton había perdido de visita contra el Tottenham. Eso significa que el Arsenal está de primero con 27 puntos en Inglaterra. Le sigue el Manchester City con 23, el Tottenham con 23, el Chelsea tiene 19 y el Manchester United 16. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía, sintonía de Radio Martí, escuchando su programa favorito, Tempranito y de mañana.
Bueno, tenemos un saludo acá del fantasma de Holguín. Y así al final pone, del fantasma. Ya la gente asume sus nombres. Y bueno, dice, hola Exilda, buen día para ti, Alfredo, y el equipo de Tempranito. Gracias por el saludo y tenernos presente, algo muy bonito. Un abrazo y lindo día y bendecida semana igual para ti, fantasma, y para todos tus fantasmitos y fantasmitas, si hay por ahí fantasmitas también.
Sí, y qué bueno que ya a partir, yo creo que del 15 terminó la temporada de lluvia y ahora empieza un poco más la de sequía, y también el calor empieza a ceder poco a poco a partir de ahora. No es que no hayan pasado noviembre y diciembre con calor, pero por lo menos ya es un poco más fresco, ¿no? Ese calor sofocante de
pero
julio
mi vida,
y agosto.
Ayer era verano, sí, verano puro acá.
Pero sopla el viento, existe.
Verano puro. Por donde yo estaba no estaba soplando nada. Qué ¿no? calor horrible, pero bueno. Y en Cuba yo digo que, bueno, aquel eslogan, ¿te acuerdas? Cuba, un eterno verano.
Un eterno verano. Claro, pero...
No, pero van bajando sí, un poquito sí, las temperaturas.
Haga que caigan por debajo de 30
Tú
grados
Tú me contaste
centígrados.
Hoy que aquí por
ejemplo, el miércoles aquí va a refrescar un poco más, a refrescar un poco más.
Le pregunté que si me podía poner las botas ya y me dijo que no.
¿Las botas de agua?
No, las botas, todavía.
¿Qué manía tienen las mujeres aquí en el sur de la Florida? Pero, al sí. norte se la ponen con más frecuencia.
Pero es que nunca podemos ponerla. Entonces vas un poquitico, unos 50 y algo, y tú ves que hacemos así, abriendo.
No, aquí buscamos. Miami 50 y algo es frío.
Bueno, ahí es cuando nos ponemos las
que
botas.
Que 50 y algo son 14 o 15 bueno, grados centígrados.
En algún momento nos ponemos las boticas, los botines y lo que corresponda, y los abrigos bonitos y todas esas cosas. Es el único momento del año que tenemos para...
Sí, sí. Pero qué bueno que empieza.
Y en Cuba tú sabes lo que hacíamos, que nos poníamos como un carnaval. Nos echábamos encima lo que apareciera. Sí,
no importa el color.
No importaba si pegaba o no pegaba. Era, si hacía frío, señores, había que echar mano a cual... Y todavía hay que hacerlo, ¿no? Los que están allá. Cualquier abriguito que esté por ahí.
Es que, mira, desgraciadamente. El tiempo nos sorprende porque yo recuerdo, no es que los anoten ni nada, pero han pasado diciembre en que no hay frío. Uh-huh. Y después el frío se aparece allá a mediados de enero. Y entonces tú dices, bueno, pero ¿por qué no hubo un poquito de...? Y hay otras veces que ya en diciembre hay un frío espantoso, que si vas a salir a la terraza o al patio o lo que sea, poner una mesa, el frío es espantoso. Y yo no puedo resistir ese frío en la cabeza, que tengo la mollera abierta todavía.
No quiero hablar de eso. No quiero... ahí está esperando, ahí está esperando Bruno. Como todo. ¿Quién está tirando esa musiquita a cada momento? ¿Es Mikey o es Jaimito Almiral? ¿Eres tú, Jaimito? Si se habla de Bruno.
Sí,
Sí, señor. 7:04. Bruno y las noticias.
Bruno a la orden. El presidente de la Comisión de la ONU contra la Tortura, Claude Heller, reconoció que tras las manifestaciones del 11J en Cuba, no se le puede echar la culpa de cualquier situación al embargo de los Estados Unidos contra el gobierno cubano. Desde la ONU informa Carmen María Rodríguez.
El presidente del Comité contra la Tortura se refirió en particular a las manifestaciones en Cuba del 11 de julio del 2021. Claude Heller dijo que esas manifestaciones no se les puede achacar al embargo y que esa situación dentro de Cuba, el gobierno cubano debe de enfrentar por lo que calificó como vías constructivas.
In terms of human rights, because you mentioned particularly the rallies of 11 of July last year, that was the cause uprising of the population.
En términos de derechos humanos, porque usted mencionó particularmente las demostraciones del 11 de julio del año pasado, que fue el levantamiento de la población.
There were very important movements in different cities that you cannot say that all is the fault of the embargo.
Porque hubo movimientos importantes en distintas ciudades y que no se les puede achacar todo al embargo, al bloqueo de Estados Unidos. Ustedes tienen que enfrentar ustedes mismos esa situación y por vías constructivas. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
El periodista independiente Joel Acosta Gámez, residente en Baracoa, Guantánamo, fue puesto en libertad este sábado tras ser objeto de una violenta detención el viernes por oficiales de la seguridad del Estado. En un audio enviado a Radio Televisión Martí, Acosta Gámez narró lo sucedido durante su detención y luego envió la foto de una multa que recibió.
Mi nombre es Joel Acosta Gámez, periodista independiente de acá, de la ciudad de Baracoa, de una localidad conocida como Bermejal. Fui detenido por esbirro de la policía política, quienes se presentaron acá en mi casa, en mi vivienda. Me dijeron de una forma irónica que tenía que acompañarlo y yo le dije que no iba a ir a ningún lugar porque no me habían traído una situación oficial que dijera que yo tenía que acompañarlo a la policía. Subió el jefe de sector, llamado Alexander, quien me trajo una situación oficial y me dijo que el jefe de la seguridad del Estado, de apellido Moreira, un esbirro de la tiranía que vive en el municipio de Imía, acá en Baracoa, me había mandado a buscar. Fui trasladado hacia una oficina de instrucción penal, donde se me fue comunicado por este oficial de la seguridad del Estado, de apellido Moreira, que iba a ser advertido oficialmente por publicar en las redes sociales e incitar a las personas en Baracoa a que se manifestaran en contra del régimen. El esbirro no le bastó y me dio varios golpes. Me dio golpes por la cabeza, me dio golpes por la espalda, me dio golpes por el pecho, que luego de eso me dijo que ahora sí me iba a llevar a prisión. Me dijo que ya él había terminado conmigo y se retiró del lugar. Al yo pensar que me iba a dirigir hacia mi casa, me dijeron que no, que tenía que pasar por la carpeta de la policía acá en Baracoa y al llegar a la carpeta me encuentro con la terrible situación que estoy acusado de un delito de desobediencia. Es toda una artimaña de la seguridad del Estado para poder mantenerme en una celda, en un calabozo. Me dijeron que me iban a hacer un cambio de medida y cuando resulta ser que me van a sacar el cambio de medida es que me impusieron una multa arbitrariamente de 4,000 pesos. Bajo los cargos de promover la contrarrevolución en Baracoa. Me dijeron que eso era porque yo incitaba y promovía la contrarrevolución en Baracoa. Y me aplicaron esta multa de 4,000 pesos, la cual debo de pagar en 72 horas, si no seré procesado y llevado ante los tribunales.
Otro feminicidio. Esta vez en el municipio de Songo-la-Maya de Santiago de Cuba, viene a engrosar la cantidad de mujeres que murieron por este tipo de crimen en Cuba durante el año 2022. Yolanda Huerga con los detalles.
La joven Yadira Sueiro Pérez falleció el jueves luego de ser agredida a machetazos por su expareja Osmel Morel Plutín en el poblado conocido como Corralón del municipio santiaguero Songo-la-Maya. Sueiro Pérez, de 22 años, murió en el hospital. Su sepelio se llevó a cabo en la tarde del viernes.
Se separaron hace poco tiempo. Mi hermana atravió cuando la llevaban para el policlínico. Tenía un brazo prácticamente en un hilo.
Explicó la periodista independiente Yadira Serrano, residente de Songo-la-Maya.
Supuestamente fue por celo, porque ella ya tenía una pareja. Yo fui hasta el funeral y lo que se comentó fue que la mató por eso, que él le había dado un dinero y que ella había utilizado ese dinero con el otro hombre.
El homicida de 24 años fue entregado a la policía por su padre. En Songo-la-Maya, el pasado septiembre, fue atacada a golpes por su pareja, Yesenia Hernández Carrión, de 23 años. Después de varios días hospitalizada en terapia intensiva, murió.
Lo que dice es que la violencia está aquí, es terrible. Ese muchacho atacó a la muchacha. Según tengo entendido, creo que se habían separado, pero bueno, parece que él pensó que todavía tenía autoridad sobre la muchacha.
Lamentó el médico Roberto Serrano de Liz, también vecino de la localidad. En el 2022 en la isla han sucumbido 24 mujeres de forma violenta. Ocurrieron 4 intentos de agresiones y un asesinato vicario, según la plataforma independiente Yo Sí Te Creo en Cuba. Las autoridades cubanas no revelan las estadísticas oficiales actualizadas sobre este tipo de crimen, por lo que organizaciones dedicadas a la defensa de las mujeres consideran que la cifra verdadera de feminicidios puede ser mayor. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
20 muertos y por lo menos 15 heridos dejó el accidente de un autobús que volcó en la vía Panamericana en el suroeste de Colombia por una aparente falla mecánica, informa la policía.
Al menos una veintena de personas murieron y 15 resultaron heridas el sábado en un accidente automovilístico. Entre los heridos hay 2 menores de 3 y 8 años. El autobús de pasajeros en el que viajaban se volcó en la vía Panamericana, en el suroeste de Colombia, por una aparente falla mecánica.
Dentro de las indagaciones preliminares tenemos una hipótesis donde al parecer el vehículo sufre unas averías mecánicas en el sistema de frenos.
El autobús cubría la ruta entre el puerto de Tumaco y la ciudad de Cali y se accidentó en la madrugada. Es una zona de difícil visibilidad por la neblina y unidades de policía, ambulancias y el cuerpo de bomberos atendieron la emergencia. Por más de 9 horas trabajaron para enderezar el autobús y rescatar los cuerpos y los heridos, que fueron trasladados a varios centros de salud.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, comenzó hoy sus maniobras nucleares en el noroeste de Europa. La Alianza Atlántica realiza las maniobras militares en medio de tensiones por la guerra en Ucrania y la amenaza del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de emplear cualquier medio para defender el territorio ruso. Se prevé la participación de 14 de los 30 estados miembros de la OTAN en los ejercicios, que incluirían unas 60 aeronaves, entre ellas cazas y aviones de vigilancia y repostaje. El grueso de la operación se realizará por lo menos a 1,000 kilómetros de la frontera de Rusia. Las maniobras, llamadas Firme Mediodía, durarán hasta el 30 de octubre, con la participación de bombarderos estadounidenses B-52 de larga distancia. Se realizarán vuelos de entrenamiento sobre Bélgica, que acoge la operación este año, así como sobre el Mar del Norte y Gran Bretaña. En las maniobras se utilizan cazas capaces de llevar armas nucleares, pero no se emplean bombas reales. La OTAN no permitió ningún acceso a medios de prensa. La operación se había planificado antes de que Putin ordenara la entrada de tropas rusas en Ucrania en febrero. La OTAN espera que Moscú realice próximamente maniobras militares similares. Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Siete, 13 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocar por este segmento informativo.
Tenemos saludos por acá. Está Ferna desde la ciudad que progresa. Ahí está, dice, saludos, buenos días, pegadito bien temprano al programa. desde Hialeah, la sí, ciudad señor. Que progresa. Un abrazo para todo el colectivo.
¿Ya amaneció? Pregúntale si ya amaneció. No, ¿dónde? Creo que es a las 21, sale el sol aquí.
¿En Hialeah?
No, chica, ¿cómo va a salir el sol en Hialeah? No.
Sí, en Hialeah. Sí. Hialeah es una...
Tiene un sol distinto.
Mi vida, pero ¿de qué estamos hablando aquí?
Tiene un
la
sol
ciudad distinto. Que progresa, Hialeah, tiene un sol.
Su propio sol.
Su propio sol. ¿Tú
otra,
no entiendes?
Con otra dirección.
Pero totalmente diferente. Yo pensé que tú querías que yo le preguntara al cubano de Finlandia, que si había amanecido. Dice el cubano de Finlandia con su chiste número uno. Bueno, chiste número uno no, este es el chiste número dos. Porque anteriormente había hablado de algo, de las clarias, porque tiene un problema grande con esto. Pero no recuerdo qué es. Y dice... ¿Qué le dijo una impresora a otra impresora?
¿Qué le dijo una impresora
a otra impresora? ¿Qué le dijo?
No sé.
¿Esa hoja es tuya o es impresión mía? Ay, 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 cubano.
Está
de
bueno, está bueno, está bueno.
Ya sé, está bueno. Bueno, ¿qué le vamos a
¿De
hacer?
¿De dónde
a...
sacará?
No, 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 no.
¿De dónde
no,
sacará
no,
el cubano de Finlandia?
Ese librito de él que le está armando con esos chistes, por favor. Bueno, Fernán dice, Jacomino, que le cuente si ya salió el sol por Hialeah.
Sí, señor, que sí, salió el sol ya porque nosotros aquí no
podemos. Vamos a mandar a Mikey, baby, no, si amaneció.
Bueno, Exilda, ¿qué tú pensabas que un día como hoy, 17 de octubre, no habían sucedido cosas interesantes en otros lugares de los puntos cardinales de los 7 océanos que tiene el mundo? ¿Eh? Pues sí.
No, mi vida, yo
tú,
sí.
No me vas a decir que el lunes tú no piensas, porque tú no piensas el viernes, pero el lunes sí.
Bueno, el lunes más o menos.
Bien, agárrate el torniquete que vamos a empezar. Hoy 17 de octubre de 1456. Fíjense el año 1456. Abrió sus puertas la Universidad de Greifswald, la segunda universidad más antigua del norte de Europa. Esta queda en Alemania, en una región ahí que está un poquito complicada de escribir, pero bueno, a orillas
y
de la bahía,
¿verdad?
Sí, uh-huh. Sí, en el mar Báltico. Pero 1456, ¿qué estaban haciendo en Cuba la gente de aquella época en 1456? Colón no había llegado. No se habían inventado las primeras mulas. Eso es Yevitrae. Todavía no existía. 1498. El cubano era feliz. ¿Por qué? Porque no había cola, no había electricidad, pero no se había inventado la electricidad. Había casabe, había agua dulce, había agua corriente.
Ah, no, pero si es por casabe. ¿Frutas? Si es por casabe, ahora hay casabe.
Claro.
Harina
había
de yuca.
Barbecue, dice Jaimito.
Harina de yuca, a tienes ver, que decirlo,
todo eso,
fisno,
todo eso.
Fisno,
no
harina
venía,
de yuca.
No venían a intervenirte la choza.
El bollo
vino después.
El bollo.
No, eso no era un bollo. El aposento, no venían a intervenirte, ¿no?
El conuco.
Te podías bañar en los ríos, que eran de aguas claras y limpias.
Ya quieres cambiar la historia.
Vaya.
Hoy vienes que quieres cambiar toda la historia. Sigue, Jacomino, sigue. ¿Mm? Hoy quieres cambiar la historia completamente de todo.
Imagino yo, esa vida así, sin marchas patrióticas por los altavoces.
¿Esa vida en taparrabos?
Sí, señor. Sí, señor. Ibas a la tienda y
faldita.
Como siempre, las mujeres, las indias en aquella época, de tienda en tienda a ver qué taparrabos se compraba. Y los hombres ahí tratando de pescar
y abriendo
huequitos en la tierra para poner la semillita.
Dice Fernán que el sol no ha salido.
No ha salido. En tres minutos sale, Fernán.
En Hialeah, sí, dice que pronto.
En 1604, el astrónomo Johannes Kepler observa una supernova en la constelación de Ofluco. Oh, sí, la constelación de Ofluco. ¿Tú la conoces?
Porque
no. Yo no la conozco. 1604. Este señor, Johannes Kepler, estaba muy aburrido, evidentemente, en 1604, y estaba observando el universo, porque, imagínate, no tenía Netflix. 1662. Carlos II de Inglaterra vende Dunkirk a Francia por 40.000 libras. Dunkirk quedaba en Francia. Mira, si tenías una posesión, tú estás en Inglaterra y tienes una posesión al norte de Francia, ¿para qué se la vas a vender? Bueno, fallaste. ¿Cuánto? 40.000 libras. 1815, Napoleón llega desterrado a la isla de Santa Elena. Ah, ¿viste? Todo sí. El que subió, ¿qué le pasó? Bajó.
Bueno.
Bajó. Se acabó Napoleón. En 1888, Tomás Alva Edison patenta el fonógrafo óptico y hace la primera película, él. 1888. En 1919, un día como hoy, se inaugura el Metro de Madrid. Señores, esto se dice fácil, pero no lo es. 1919, ya en Madrid se andaba en metro. Qué belleza, qué felicidad. Metro de Madrid. Un día como hoy de 1931, un señor muy distinguido él y muy respetable, de nombre Al, igual que yo, Al, pero de apellido Capone, Al Capone, un gánster estadounidense, es sentenciado a 11 años de prisión por evadir impuestos. Uh-huh. ¡Claro!
¿Viste por dónde lo cogieron?
El tío Sam lo agarró por el billete, porque usted no le puede esconder dinero al tío Sam. Uh-huh. Pudo zafarse de todos los demás crímenes que había cometido, porque imagínate tú, si tú denuncias a Al Capone cuando llegas a la calle y sales del juzgado, me imagino yo que tenías la vida colgando de un hilito. Porque Al Capone era Al Capone, un jefe mafioso que infundía mucho mucho miedo, pero con el billete no había problema. Se le tiraron arriba y lo sentenciaron. Y, por cierto, estuvo preso en la prisión de Alcatraz, ahí en la bahía de San Francisco, de donde se decía que nadie se podía escapar. Y sí, se escaparon. Hubo muchos intentos de huida y finalmente tres hombres lograron escapar. Eso es un misterio que se supone que sí lograron cruzar la bahía. Hay varias tesis sobre cómo lo hicieron, pero aparentemente sí se escaparon. Pero bueno, el tema es que Al Capone, un día como hoy, lo sentencian a 11 años de prisión. Un día como hoy, también del año 1956, un ajedrecista de nombre Donald Byrne se enfrenta a otro ajedrecista de un supernombre, Bobby Fischer, y ambos juegan la famosa partida de ajedrez llamada la partida del siglo. Esta partida no la he buscado, confieso que no la he buscado, la buscaré a ver cómo se desarrolló. En 1979, un día como hoy, la Madre Teresa de Calcuta recibió el Premio Nobel de la Paz. Gran honor para esta religiosa. Y en 1986, un día como hoy, los miembros del Comité Olímpico Internacional designaron a la ciudad de Barcelona como escenario de los Juegos Olímpicos de 1992. Barcelona, 1992. ¿Te acuerdas, Exil? No me vas a decir que eras muy chiquitica. El tema musical de Montserrat Caballé.
Pero era muy joven.
Y Freddy
Mercury. Para tu pesar, era muy, muy joven.
Era muy joven. Uh-huh. Pasó con la Villa Olímpica de Barcelona, lo que sucede con muchos estadios que se construyen para Juegos Olímpicos después, se quedan ahí de hogar de los pajaritos, las aves y otras. Sí, Mikey, así es. Bueno, eso pasa mucho. Un día como hoy, a las 7:23 de la mañana, vamos a presentar Deportes con los Grandes. Edemio Navas habla con el boxeador de Nueva Gerona, Heinrich Ruiz. Así que vamos a escuchar un fragmento de esta entrevista.
Bueno, mis amigos, estamos de nuevo con el peso crucero, peso semipesado, peso completo, porque hace varias divisiones. El muchacho de Nueva Gerona, ahí en la Isla de la Juventud, Heinrich Ruiz, quien, bueno, ha tenido una larga trayectoria en el boxeo amateur Y ahora a nivel profesional aquí en Estados Unidos, al lado de Kevin Brown y otro grupo grandísimo de púgiles, bueno, van a tratar de cumplir grandes metas personales, cumplir grandes sueños, porque talento, calidad, disciplina es lo que le sobra. Y eso es lo que pide la familia de Ruiz allá, no solamente en Nueva Gerona, sino también en la familia que tiene en la provincia de Guantánamo, en el oriente cubano. Así que buenos días, Erich Ruiz. De nuevo, bienvenido aquí a Deportes con los Grandes. ¿Cómo estás por ahí, por Las Vegas? ¿Todo bien?
Ahí todo bien, todo tranquilo ahí.
Bueno, nos quedamos en la pelea contra Lenier Peró en diciembre del año 2012. Tuviste un impasse. Háblame de aquella pelea contra Fran Sánchez Faure, un guantanamero, un súper pesado. ¿Qué recuerda esa pelea?
En aquel momento él era segunda figura en el equipo nacional. Nos enfrentamos en el torneo Playa Girón en semifinales, donde yo estaba muy bien preparado. Yo soy un boxeador muy combativo y me caracterizo por eso, por ir siempre adelante. Soy un boxeador bajador, él es un boxeador más técnico, y yo siempre pude dar la iniciativa en el combate, y por eso se dio la victoria.
Sí, eso fue en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana, que a propósito, ese día le tocó perder a un amigo tuyo, a Kevin Heiler Brown, el muchacho de Nuevitas en Camagüey. Perdió con Luis Oliva, y bueno, ahí también perdieron, entre otros, Enrique Despain, perdió Pablo Vicente, y ganaron Joandre Toirá, también Armandito Martínez Rabí, que bueno, está haciendo su carrera profesional. Andy Cruz ganó esa noche a Ren López, bicampeón olímpico, y Erich Ruiz derrotando a Fran Sánchez. Háblame de ese combate contra Sánchez, porque como tú señalabas, ya era el segundo de Cuba en pesos grandes y tú lo derrotaste.
Sí, fue como le decía, fue un combate. También los combates míos de Fran Sánchez eran muy cerrados. Era, como decía mucho entrenador en la finca, cada vez que peleábamos, eso era pelea de toro, porque él es un boxeador súper fuerte también. Y lo estaba demostrando, como en todo, lo estaba demostrando en el profesional. Y fue un combate súper cerrado, pero yo salí mejor ese día y salí bien, estaba mejor preparado en ese momento.
Después de ganar ahí al guantanamero Fran Sánchez Faure, interveniste en otros eventos fuera de Cuba. ¿Qué recuerdas de aquella victoria contra Rustam Tugalanov? ¿Te recuerdas?
Sí, la Copa Presidente en Azatán.
Sí. ¿Cómo fue esa victoria? Porque estamos hablando de un muchacho que tenía tremenda experiencia y era uno de los ídolos ahí, Rustam Tugalanov. ¿Fue una pelea realmente difícil para ti?
Sí, yo salía con ellos. Nosotros primero hicimos una base de entrenamiento una semana y todos los días entre él, eso era una bronca, que era además tremenda bronca entre él. Y me parece, no sé, porque yo peleé con dos kazajos ahí en este evento. Y no sé si me dice de la primera pelea o de la segunda, porque yo peleé, el nombre no me acuerdo.
Sí, el otro se llama Anton Pichuk. Le ganaste también por decisión unánime en tres rounds. Y al regreso, en ese año 2014, en diciembre en el Campeonato Nacional, volviste a derrotar a Fran Sánchez Faure. ¿Cómo fue esa pelea?
Esa pelea estuvo más cerrada. Una pelea, como le decía, eran peleas de todos los entrevistados.
Sí, sí.
Todas las peleas mías y él fueron muy cerradas, y yo siempre me he preparado para ganarle a cualquiera. Yo me he preparado para ganarle a él, para ganarle a Sabón. A Sabón nunca le pude ganar, pero yo siempre me he preparado bien. Yo nunca he ido a ningún combate más preparado.
Deportes con los Grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los Grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los Grandes. Con Edelio Navas González. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 3:30 de la tarde. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Siete con 28 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para tu consumo. El sol salió allá en Cuba a las 7:27, hace nada, y aquí tenía que haber salido a las 7:21. No sé si salió o no, tienes que ir a ver y me cuentas. Hoy se esperan lluvias para Cuba en zonas del interior y en el sur de las regiones central y oriental. El amanecer nublado en gran parte del territorio nacional se irá tornando nublado ocasionalmente en zonas de la costa norte, central y oriental, además de lluvias aisladas. Para la tarde se esperan cielos nublados en gran parte del archipiélago con algunos chubascos y tormentas en zonas del interior y sur de la mitad oriental de Cuba, pero que serán aislados en el resto del territorio. Las temperaturas alcanzarán los 24 grados Celsius y serán superiores en las zonas costeras. En la tarde, las máximas estarán en los 33 grados Celsius, aunque serán superiores en algunas de las localidades del sur de Cuba. Los vientos serán variables y débiles, con la excepción de zonas en la costa norte. Se pronostica poco oleaje en el litoral norte de la provincia de La Habana, con una mar tranquila en el resto de las costas de Cuba.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7:30 de la mañana. Gracias a todos por la sintonía. Escucha esto, Exilda. Este es un chiste típico del cubano de Finlandia, que no lo mandó él, pero lo hubiera mandado.
Sí. ¿Y por qué tú le estás cargando chistes?
No, pero
eso es darle mala fama.
Pero es típico.
Eso es darle mala fama.
Un cien pies, un cien pies hijo, o sea, el hijo de un cien pies.
El cien piecito.
Está tocando la puerta de la casa desesperadamente y dice, papi, ábreme la puerta que un pollo quiere tragarme. Y el padre le responde, espérate un momento, hijo, ya me pongo los zapatos y te abro la puerta.
Qué chiste más cruel.
Típico del cubano de Finlandia.
Wow. ¿Tú te acuerdas hablando de donde... Vamos a dejar el simple porque tengo la imagen ahora en la cabeza. ¿Tú te acuerdas cuánto costaba antes una ensalada de estas de helado?
¿No
te
¿5 pesos la bola?
No lo puedo creer. Yo ni me acordaba cuánto era que costaba. ¿Sabes cuánto está costando ahora? Pero no en Covelia, sino en un establecimiento que está en la avenida Santa Catalina y Primés, en La Habana. Y está costando 250 pesos. Una ensalada de helado en una cafetería que se llama Ward.
En la Ward.
Ahí sí. Te lo dejo. 250 pesos.
Qué barbaridad. Bueno, había un muñequito que la bola de helado hace mucho tiempo. Bueno, mucho tiempo no, en esta rebambaramba, pero antes de que se pusiera más mala la cosa, ajá, lo que estaba, costaba. Y el chiste era que la ensalada tiene 5 bolas. Ajá. Entonces, la bola costaba 5 pesos sola.
Sola.
Pero si pedías la ensalada costaba 30, entonces estaba matojo con los demás niños.
Sacando la cuenta
decía, pero si 5 por 5 es 25, ¿por qué la ensalada cuesta 30?
Bueno, ahora dime menos. ¿Por qué esta ensalada cuesta 250 pesos? Se perdió el respeto.
¿De qué tamaño serán las
bolas? Se perdió el respeto con el peso cubano, señor.
Bueno, son las 7:30 y... espérese un poquito que le digo la hora.
¿Porque la hora es qué?
La hora es la que es. 7:33 de la mañana. Y ahora, Bruno Tocars y las noticias.
Más informaciones en Tempranito y de mañana. El eurodiputado Leopoldo López Gil anunció vía Twitter que apadrinará ante la comunidad internacional a la activista y prisionera política cubana Sisi Abascal Zamora. Tras el llamado del Instituto Casla de su campaña Apadrina a un preso político en el mundo, el empresario, activista y político venezolano-español perteneciente al Partido Popular explicó la razón de esta decisión.
Cici Abascal es una joven cubana de 24 años. Es parte de la organización de las Damas de Blanco, estas mujeres defensoras de los derechos humanos en esa isla. A ella la pusieron presa por razones políticas durante las protestas del 11 de julio del 2021. ¿Usted sabe por qué? Por pintar en una sábana ese canto de libertad, de patria y vida. Y por eso la condenaron a 6 años de prisión. Ha sido expulsada de la escuela por expresar sus ideas de libertad y democracia. Cici es un claro ejemplo de esa juventud cubana que quiere cambios, que exigen respeto a los derechos y se alzan con las voces contra el régimen de los Díaz-Canel. Por eso, hoy he decidido sumarme a la campaña Rompiendo Cadenas. Estamos apoyando la causa de Cici. Esta es una iniciativa organizada por el Instituto Casla para visibilizar esta situación de los presos políticos en cualquier parte del mundo y su lucha por alcanzar la libertad. La causa de Cici no cesará en su defensa. Nosotros la vamos a tomar aquí en el Parlamento Europeo.
Era Lidis Frometa, esposa del periodista independiente cubano y preso político Lázaro Yuri Valle Roca. Pidió una vez más la inmediata liberación de su esposo tras indicar que lleva más de 485 días encarcelado. Valle Roca cumple 5 años de condena en el Combinado del Este por los presuntos delitos de propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia. Frometa dijo en Facebook que las rejas no matarán las ideas y pidió la libertad para todos los presos políticos cubanos. Manifestó también su deseo de seguir el ejemplo de Laura Poyán, la fallecida dirigente de las Damas de Blanco, que luchaba por los derechos humanos. La patrulla fronteriza de los Estados Unidos informó este sábado que sus agentes respondieron al desembarco de un grupo de balseros cubanos que llegó a Smothers Beach, en Cayo Hueso, en la Florida. De acuerdo con el reporte de Walter Schlosser, jefe del sector de Miami, fueron 33 los cubanos que llegaron en una embarcación rústica. Según varias de las imágenes difundidas, la embarcación utilizada por los balseros cubanos fue fabricada con grandes recipientes para almacenar agua u otras sustancias. La Unión Europea extendió por otro año las sanciones que impuso en el año 2020 a la vicepresidente de Nicaragua, Rosario Murillo, y otros 20 funcionarios. Europa evalúa ampliar la lista de sancionados ante la crisis que vive el país centroamericano. Informa Donaldo Hernández.
La intención de la Unión Europea de sostener un diálogo con Nicaragua sigue sin tener éxito. Una de las muestras que refieren analistas es la decisión del Consejo de la Unión Europea de prorrogar por un año más las sanciones contra 21 funcionarios y 3 instituciones nicaragüenses. En un comunicado, el Consejo explicó los motivos.
Esta decisión se produce tras la injustificada decisión del régimen nicaragüense de expulsar del país al jefe de la delegación de la Unión Europea y cortar los lazos diplomáticos con el Reino de los Países Bajos.
El gobierno de Nicaragua no se ha referido a la decisión del Consejo de la Unión Europea. Sin embargo, el presidente Daniel Ortega, en reiteradas ocasiones, ha señalado a Europa de injerencia.
Los imperialistas de la tierra, que están acostumbrados a imponer gobierno.
Analistas consideran que el gobierno sandinista se ha aislado de las democracias occidentales, pero alegan que las sanciones no han obligado a Managua a dialogar con Bruselas.
Este tipo de sanciones no le molesta, no le genera ningún caos al gobierno y por tanto no vamos a ver efectos a corto plazo por más que la Unión Europea renove las sanciones e incluso aumente el número de personas sancionadas.
Las sanciones de Europa que incluyen a la vicepresidenta Rosario Murillo podrían ampliarse a más funcionarios, advirtió el Consejo Europeo. Donaldo Hernández, Voz de América.
Legisladores de los Estados Unidos y de México denunciaron que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador viola los términos del Tratado de Libre Comercio México-Estadounidense-Canadiense al aceptar el trabajo de médicos enviados por Cuba. La representante del Distrito 27 de la Florida, María Elvira Salazar, se unió a la diputada Mariana Gómez del Campo y al senador José Alfredo Botello, ambos del Congreso mexicano, para denunciar lo que consideran como tráfico humano.
lo que la razón por la cual estamos aquí es porque le estoy enviándole un mensaje claramente a la administración del presidente de México, López Obrador, que no puede negociar y traficar con los médicos cubanos. No puede ser que haya tráfico humano entre México y los Estados Unidos cuando hay un tratado de libre comercio que claramente en el capítulo número 23 lo dice, que no puede haber human trafficking. He enviado una carta al Departamento de Comercio, al Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, poniendo en evidencia que AMLO está violando el tratado de libre comercio. Y es una advertencia muy clara al presidente López Obrador. Si sigue con esta práctica, está poniendo en peligro y en juego el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, porque yo me voy a encargar de que el Departamento del Trabajo sepa que su socio es un violador y lo que está es estafando a los médicos cubanos.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Muchísimas gracias a Bruno Tocar por este segmento informativo. Muchísimas gracias a Bruno. Que no se vaya muy lejos. Ahorita le toco otra vez. Media hora.
Bueno, y Amado Gil y José Luis Ramos comentaron en la tertulia de las noticias cómo son, junto a la periodista independiente Miriam Leiva, cómo la inflación, los apagones y la escasez, así como la depreciación del peso, mantienen contra las cuerdas al gobierno cubano. Así que escuchemos.
Bueno, pues es realmente una cosa asfixiante, digamos. Pues no sé cómo llamarle, porque es que todos los días cuando uno sale y ve algún, lo mismo es en el agro que en alguna tienda particular, que inclusive en negocios hasta vinculados al gobierno, pues sencillamente los precios suben y suben, y de un día para otro puede ser que los más discretos sean 10 pesos más, pero en otros es mucho más grande la diferencia. Y esto realmente es que cada día el precio tiene menos valor, y ya esa depreciación viene efectivamente por la famosa tarea de ordenamiento. Primero se suponía que se recuperara, ¿no? Se unificaran las monedas y que el peso tuviera realmente el valor que debía tener. Y resulta que yo pienso que uno ha dado un toque ya para esta caída, es precisamente el canje por el gobierno de el dólar a 120, o sea, oficialmente le pusieron al peso en 120, es una devaluación que viene del mismo gobierno, pero que por la ansiedad que hay de las personas de tener dólares, no tanto ya, y en eso coincido con Marzán, no solo ya por emigrar y por tener que poder comprar en la tienda MLC, sino para tenerla como moneda de refugio, que eso siempre se ha hecho, pero ahora parece que se está incrementando en vista de que la devaluación del peso es galopante y no se sabe hasta dónde va a llegar. Claro. Y esta, si no hay producción, el gobierno lo sabe, que no puede tenerla porque las tantas medidas que han puesto, lo que son otro tipo de frenos más y no estimulan a nadie, más todas las calamidades efectivamente que ha habido, sencillamente el país cada vez está más en bancarrota, y lo trágico de esto es que no se sabe cómo se va a resolver, porque ellos siguen con todas las medidas de atadura.
Bueno, acaban de escuchar a la periodista independiente Miriam Leiva. Ella conversó con los periodistas Amado Gil y José Luis Ramos en la tertulia de las noticias como son, acerca de todas las situaciones que se están viviendo en la isla por estos días, como son la inflación, los apagones y la escasez de todo tipo. Voy a comenzar con la crisis energética, que se ha agravado muchísimo más en el país, y bueno, ellos justificando que ha sido después del paso del huracán Ian, pero los apagones han sido muy prolongados en varios territorios de Cuba, incluso apagones hasta de 12 y 14 horas que han sido documentados, lo que influyó en que muchas personas salieran a protestar en diferentes localidades del territorio nacional, y lo que influyó también en que la Fiscalía General de Cuba advirtiera que está investigando las recientes protestas en el país, principalmente por los apagones, como dije, luego del paso del huracán Ian, y que los hechos delictivos van a recibir todo el peso de la ley. Ellos no han dicho el número de investigaciones que están haciendo, ni hasta cuándo van a estar dando estas investigaciones, ni estos delitos que ellos están diciendo que son, como siempre, enviados desde el exterior. Sí. Están influenciando en la mente de los cubanos y pidiéndoles que hagan acciones de este tipo delictivo. Siempre ha sido así. También están, según ellos, estudiando medidas contra los padres que utilizaron a sus hijos menores de edad, según ellos, colocándolos en escenario de riesgo, descuidando sus deberes de protección, de asistencia, de educación y cuidados. Ellos lo primero que están diciendo es que se va a sancionar severamente a todas las personas que decidan de alguna manera protestar, y ya sabemos de todas estas personas que fueron detenidas en las protestas durante La Habana, que están ahí en impas, que no se les dice a los familiares ni realmente qué se va a hacer con ellos, ni si necesitan un abogado, ni nada. En fin, es la política del miedo. No hagas tal cosa porque te va a caer el peso de la ley, y la mayoría de los pobladores cubanos lo que ha decidido es protestar, sacar sus cazuelas a la calle o hacerlo desde sus casas, protestar, gritar, muchas consignas. Y también recuerden que también hay una advertencia y una amenaza de que se va a poder aplicar el Código Penal, donde se le impide a las personas pues que denigren la personalidad de los dirigentes de la isla. Esos mismos dirigentes que están aplaudiendo con bombos y platillos, y estábamos hablando de eso al inicio del programa, de que se hagan cosas como caldosas comunitarias, caldosas colectivas, en vez de ir y buscar realmente cuál es la situación que está viviendo el país y cómo solucionarla. Así que ahí te lo
Pero
dejo.
Pero yo quisiera saber si ahora, ahora mismo en las clases de historia que están dando en las escuelas en Cuba, enseñan lo que en una oportunidad nos enseñaron a nosotros, que era cómo esos jóvenes aguerridos en la década del 50 habían creado grupos de acción y sabotaje. Porque eso de acción y sabotajes del 26 de julio, como su nombre lo indica, hacían acciones violentas como atentados y sabotajes, porque ponían bombas. Estos jóvenes ahora, que también son cubanos y que también son aguerridos, no están haciendo acciones de sabotaje, ni poniendo bombas, ni haciendo atentados personales contra ningún dirigente ni ningún jefe de policía. Están saliendo a la calle a tocar cazuelas, a cantar patria y vida, a decir libertad y a gritar que se vayan. Hay una gran diferencia. La similitud es que un por ciento de la población joven está en desacuerdo al gobierno. La gran diferencia es el método de lucha que utiliza. Ahora, nadie está haciendo lo que hacían hace más de 60 años los de acción y sabotaje. Pregunto yo si ahora todavía siguen dando en la escuela, en las clases de primaria y secundaria, en la historia de Cuba, lo que me enseñaron a mí.
Bueno, pero ahí yo voy a un punto contigo. Tú sabes que el régimen tiene la característica esa tan fácil de tergiversar la historia, de acomodar la historia a lo que les conviene a ellos. Así que, por favor, no lances ese tipo de preguntas acá, porque ya conocemos la respuesta.
Bueno, ¿qué pasa?
No quiero que le des un velo de cinismo.
No. Pero ¿qué pasa ahora si tú y yo somos dos? No, tú y yo somos dos. Mikey y Aimito son dos más, cuatro. Bueno, nos buscamos 78 personas más y nos montamos en un bote grande y decimos, vamos a desembarcar donde mismo desembarcaron ellos en Granma.
No quiero, gracias.
Para llevar a cabo una revolución.
Gracias, no.
Entonces, ahora sí nosotros somos malos.
Mira, es una cuestión de historia y es una cuestión de cómo ellos cambian la historia a su favor. Y es una cuestión de cómo siguen amenazando a la población. Como en la televisión cubana sacan, hacen un programa especial y sacan a varias personas diciendo, sí, a mí me pagaron, sí, a mí me dijeron que hiciera tal cosa, yo estaba equivocada, mira, yo creo en la revolución, yo no pienso que lo que hice fue correcto, yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que hice, no lo voy a hacer más. Y entonces la gente está mirando ese programa especial en la televisión cubana y dice, y todavía quieren que yo me crea esta historia, ¿eh? En el caso, por ejemplo, de hace unos días que salió esta chica, la chamaca, que está, ese es el nombre que ella tiene en Twitter, y esa muchacha fue muy, muy activa en Twitter denunciando todo lo que estaba pasando en su localidad, e incluso la golpiza que le habían dado a las chicas, a unas niñas. Ahora sale a desmentir que ella no dijo eso, que a ella no le hicieron esto, que a ella nadie le dijo nada, y entonces son amenazas, y te amenazan con la familia, te amenazan con tu integridad, y la gente a veces tiene miedo y dice frente a las cámaras de la televisión cubana lo que ellos quieren oír, lo que ellos quieren escuchar. Según la ONG Cubalex y el colectivo Justicia 11, luego de las protestas se han practicado más de 1.500 detenciones y se han dictado cerca de 600 sentencias. Señores, todo eso está recogido. Cubalex y Justicia 11 han hecho una labor digna de admirar, recogiendo punto por punto. Todavía les faltan, porque ellos siempre dicen que hay familiares no han querido denunciar y que tienen miedo, pero han hecho una labor encomiable y admirable denunciando lo que está pasando en la isla y denunciando todas estas detenciones.
Exilda, pero si ahora mismo le dicen a la gente en Cuba, no, porque reciben dinero del extranjero, y con el dinero de quién compró el Granma Fidel Castro, con dinero de su bolsillo. ¿O salió a pedir dinero?
Te dije que no quieras cambiar la historia.
Yo pregunto si él tenía dinero para comprar el Granma.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Siete con 51 minutos de la mañana, deportes con Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos de tempranito y de mañana. Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Los momentos sublimes de la pelota están al rojo vivo. Anoche, tal y como ustedes pudieron escuchar, en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, los Yankees de Nueva York vencieron en Cleveland a los Guardianes 4-2, empatando la serie divisional a 2 juegos por igual. Y eso significa que el quinto, último y decisivo partido de esa serie se va a efectuar esta noche en el Bronx entre los Guardianes y los Yankees. Vamos por parte. Anoche, los Yankees derrotaron a los Guardianes 4-2. Indiscutiblemente, el héroe de la jornada fue Gerrit Cole. El pitcher abridor de los Yankees de Nueva York ganó su segundo de esta postemporada. 7 entradas completas, 6 hits, 2 carreras, ambas limpias, 1 boleto, 8 ponches, 1 jonrón, 110 lanzamientos, de los cuales 77 fueron strikes. Gerrit Cole lanzando como todos sabemos que es capaz de lanzar, pero no siempre vemos a este Gerrit Cole en la lomita para los Yankees de Nueva York. En la ofensiva, Harrison Bader, el center fielder, conectó el batazo más importante del día para los Yankees, un jonrón con hombre en base. Anthony Rizzo, con 2 hits en este partido, también impulsó carrera. Por los Guardianes de Cleveland, el dominicano tercera base José Ramírez no tuvo su mejor encuentro, se ponchó dos veces y le tiró por lo menos a una docena de lanzamientos bajitos y adentro, y Rosario, el shortstop, se ponchó también tres veces. Así que esta noche a las 7 p.m. en el Yankee Stadium, los Guardianes de Cleveland contra los Yankees de Nueva York. Ya tenemos los lanzadores para el partido de esta noche. Los Guardianes van con Aaron Civale, 5 victorias, 6 derrotas y efectividad de 4.92, contra Jameson Taillon, 14 victorias, 5 derrotas y efectividad de 3.91. Esta es la última serie divisional que queda por decidirse. El que gane el partido esta noche avanza a la serie por el campeonato de la Liga Americana contra los Astros de Houston, mientras que en el viejo circuito, el martes arranca la serie por el campeonato de la Liga Nacional entre los Phillies de Filadelfia y los Padres de San Diego, número 6 contra número 5, lo crean o no. Pasamos al boxeo profesional. El púgil cubano Frank Sánchez derrotó durante el fin de semana al boricua Carlos Negrón por nocaut técnico y ahora continúa invicto en el boxeo profesional con 21 victorias, 0 reveses, 14 nocauts a su favor. El púgil peso completo, que está pesando 245 libras, nacido en Guantánamo, Cuba, y este muchacho entrena aquí en el sur de la Florida, le dio nocaut técnico al boricua Carlos Negrón, que ahora tiene 25 victorias, 4 derrotas, 35 años de edad para el boricua Carlos Negrón, y el nocaut técnico vino en el noveno de los 10 asaltos del combate. Claro, Frank Sánchez, por ganar este pleito, tiene el título peso completo continental de las Américas, pero eso es un campeonato de tercera categoría. Frank Sánchez y su promedio impecable de 21-0 ahora deberían de concentrarse en retar a alguien por el campeonato mundial peso completo. Pasamos al fútbol soccer. Durante el fin de semana, el Real Madrid derrotó al Barcelona 3-1 en el Estadio Capitalino Santiago Bernabéu el domingo por la tarde y tomó las riendas de la primera división del fútbol español. Los 3 goles del Real Madrid fueron anotados por Benzema en el minuto 12, Valverde en el 35 y Rodrigo en el minuto 93. Por el Barcelona, Ferran Torres descontó en el minuto 83, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. El Real Madrid está ahora de primero en la liga. Antes de haber comenzado el partido, el Barcelona estaba delante del Real Madrid, pero solo por diferencia de goles. Estaban empatados por puntos, pero el Barcelona tenía mejor diferencia de goles. Ahora el Real Madrid, gracias a esta victoria, tiene 25 puntos tras 9 jornadas. El Barcelona tiene 22 puntos tras 9 jornadas. Luego está el Atlético con 19, el Real Betis de Sevilla con 19 y la Real Sociedad de San Sebastián con 19. Se estima que 700 millones de televidentes estuvieron al tanto del choque Real Madrid-Barcelona, el partido de liga más visto popular. Real Madrid-Barcelona no defraudó y sigue siendo el partido de liga más importante del planeta. Aunque en Inglaterra, el Liverpool derrotó al Manchester City de Pep Guardiola. Eso sí fue sorpresa. Muy pocos esperaban ese marcador. El Southampton empató con el West Ham United 1-1. El Arsenal derrotó al Leeds United 1-0. Y el Chelsea derrotó al Aston Villa 2-0. El Everton había perdido de visita contra el Tottenham. Eso significa que el Arsenal está de primero con 27 puntos en Inglaterra. Le sigue el Manchester City con 23, el Tottenham con 23, el Chelsea tiene 19 y el Manchester United 16. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Se acaban de sintonizar ahora Radio Martí. Les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa. Pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Este tempranito y de mañana tiene en la producción a Jaimito, en los controles a Mikey, en la sala de redacción está Jorge y Bruno. Exilda, Alfredo y usted, el oyente, que es el más importante de este programa. Sea muy bienvenido hoy, lunes 17 de octubre. Si está de cumpleaños, no dispare un chícharo, que la cola la haga otro.
Bueno, a los oyentes, gracias por la sintonía. Como siempre decimos por acá, gracias a los que comenzaron desde bien temprano a escuchar Radio Martí y Tempranito de Mañana, y gracias a los que se fueron incorporando poco a poco. Un saludo enorme para todos. Les voy a dar las coordenadas, como dice el cubano de Finlandia. Tempranitomartí@gmail.com es el correo donde nos pueden escribir y contarnos y preguntarnos lo que ustedes quieran. Y estamos en Twitter como Tempranito Martí. Y el teléfono lo tiene él.
El 305-437-7118. 305-437-7118. Son las 8:03 de la mañana.
Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Bruno Tapia.
Más informaciones en Tempranito y de mañana. El presidente de la Comisión de la ONU contra la Tortura, Claude Heller, reconoció que tras las manifestaciones del 11J en Cuba, no se le puede echar la culpa de cualquier situación al embargo de los Estados Unidos contra el gobierno cubano. Desde la ONU, informa Carmen María Rodríguez.
El presidente del Comité contra la Tortura se refirió en particular a las manifestaciones en Cuba del 11 de julio del 2021. Claude Heller dijo que esas manifestaciones no se les puede achacar al embargo y que esa situación dentro de Cuba, el gobierno cubano debe de enfrentar por lo que calificó como vías constructivas.
In terms of human rights, because you mentioned particularly the rallies of 11 of July last year, that was the cause uprising of the population.
En términos de derechos humanos, porque usted mencionó particularmente las demostraciones del 11 de julio del año pasado, que fue el levantamiento de la población.
There were very important movements in different cities that you cannot say that all is the fault of the embargo.
Porque hubo movimientos importantes en distintas ciudades y que no se les puede achacar todo al embargo, al bloqueo de Estados Unidos. Ustedes tienen que enfrentar ustedes mismos esa situación y por vías constructivas. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea darán luz verde este lunes a una misión para entrenar a 15.000 soldados ucranianos en territorio comunitario y acordar un nuevo desembolso de 500 millones de euros para financiar el envío de más armas a Kiev. La Unión Europea empezará a entrenar a soldados ucranianos a partir de mediados de noviembre, explicó una fuente comunitaria a la agencia de noticias EFE. Con el nuevo desembolso de dinero, el sexto desde que Rusia comenzara la invasión el 24 de febrero, los 27 países habrán aprobado ya 3.000 millones de euros para ayudar a Ucrania en su defensa. La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzova, junto a otros eurodiputados, expresaron preocupación por la huelga de hambre del preso político cubano José Daniel Ferrer, encarcelado en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. En un comunicado divulgado en redes sociales, los eurodiputados José Ramón Bauzá, Leopoldo López Gil, Javier Nart, Soraya Rodríguez, Isabel Benjumea y Gabriel Mato lamentaron la decisión de José Daniel Ferrer de iniciar una huelga de hambre como último recurso ante su cautiverio. Los firmantes dicen que desde el Parlamento Europeo exigen su inmediata liberación y el fin de las condiciones infrahumanas a las que se encuentra sometido el prisionero de conciencia cubano. La ciudad de Las Tunas se suma a las protestas populares que tienen lugar en el país. Yolanda Huerga informa.
Los tuneros se unieron a la ola de protestas que están ocurriendo en Cuba cuando la noche del sábado salieron a exigir libertad.
Sobre las 9:10 de la noche, en la calle René Ramos, reparto Marabú, una calle central que es bien transitada. Se sumaron varias personas de distintos lados y habían bastante personas.
Confirmó Ana Ibis Trista Padilla.
Fue así más o menos como una conga de gente con caldero, con tapas de olla, que otros fueron con tambores que tenían.
Aunque aparentemente el detonante fue la falta de fluido eléctrico, las demandas subieron de nivel, afirmó nuestra entrevistada.
Todo el mundo pedía libertad, que es lo que queremos, no había corriente. Ese es el detonante, aparte que todas aquellas personas que tienen miedo aprovechan la falta de electricidad y así no le ven las caras.
El gobierno municipal desplegó sus fuerzas policiales y parapoliciales para reprimir la protesta.
Personas vestidas de civil en motores, parando a todo el mundo. Estaba la patrulla en lo que era la parte de un puente que hay. Ahí estaban las patrullas y caballitos en el puente de la René Ramos. para que no pasara. Todo el mundo que pudo irse se fue porque sí se tiraron. Los del medio y los de atrás no tanto, pero los de adelante sí. Sí hubo porque las patrullas se las llevaban. Detenido, lo que no sabría decirte qué cantidad de detenido hubo porque estábamos sin corriente. La luz que había era la luz de los teléfonos.
Las autoridades cubanas han reconocido que los largos apagones en la mayor parte del país no tendrán solución a corto plazo. Hasta el 12 de octubre y desde el pasado 29 de septiembre, el proyecto Inventario ha podido contabilizar 92 protestas en 11 provincias del país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea darán luz verde este lunes a una misión para entrenar a 15.000 soldados ucranianos en territorio comunitario y acordar un nuevo desembolso de 500 millones de euros para financiar el envío de más armas a Kiev. La Unión Europea empezará a entrenar a los soldados ucranianos a partir de mediados de noviembre, explicó una fuente comunitaria a la agencia de noticias EFE. Con el nuevo desembolso de dinero, el sexto desde que Rusia comenzara la invasión el 4 de febrero, los 27 habrán aprobado ya 3.000 millones de euros para ayudar a Ucrania en su defensa. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:09 de la mañana. Gracias a Bruno. Seguimos aquí en Tempranito y de mañana.
Bueno, un saludo para el lejano Yaciel. Y dice, comencé a escucharlos ahora. Y la frase que nos envía hoy es la siguiente. Y escúchenla muy bien. La inteligencia es lo que usas cuando no sabes qué hacer.
Ah,
Yaciel.
Puro revoltillo, sí señor, muy bien.
¿Qué? ¿Qué revoltillo?
Muy bien, muy bien.
Por favor, aplica la frase, la inteligencia es lo que usas cuando no sabes qué hacer.
Es verdad, todo lo demás es rutina y nada.
Y áreas verdes, áreas verdes.
Y áreas verdes, uh-huh. Sí señor, sí señor. Bueno, Exilda, ¿qué tú pensabas de la vida? Que no habían celebridad.
Tenemos ahí a alguien esperando. Ah,
tenemos a alguien esperando. ¿Quién?
¿Cómo que quién?
Una llamada por teléfono.
No. Tommy, muy buenos días. Ah, tenemos a Tomás Cardoso.
Tú sabes
Cuba
que
al día.
En la farmacia están vendiendo colágeno, que es muy bueno el colágeno.
De verdad.
Para la memoria y ciertas cosas.
Qué bueno.
Te
qué
recomiendo,
bueno.
Exilda, que lo tomes.
Yo voy a ir.
Dos cucharaditas de la mañana.
Tú me dices específicamente en cuál está más barata y yo voy y lo compro. Okay. Y hago un regalito.
Exactamente.
¿Ya? Sin ningún problema. Buenos días, Tommy.
Buen día, Exilda. Buen día, Alfredo. Buenos días. Pues.
¿Qué te voy a decir? Sí, ¿qué tú quieres que yo te diga?
No, a ti te va peor que a mí porque son varias horas diarias.
¿Qué voy a hacer?
Sin comentario.
Vamos
al tema central del espacio, el descontento y los apagones.
Sí.
Acaban de liberar ayer en la noche, a Joel Gámez Acosta en Guantánamo, después que le dieron una paliza. Todo esto tiene que ver su esencia con los apagones. En Baracoa, como en otras partes de Cuba, también están protestando. Pero la situación de Baracoa es que lo que están exponiendo carteles en contra del gobierno de Díaz-Canel, y este muchacho en su zona aparecieron carteles, y como él es opositor, es periodista independiente, lo detuvieron desde el viernes. Él me lo dijo en el aire, en el espacio, en Cuba al día por la tarde, y ahí terminó la historia porque terminamos de trabajar. Pero bueno, la historia continuó, que le dieron una golpiza tremenda ahí en la unidad de la PNR, y tiene hasta mañana pues el ultimátum para pagar una multa de 4.000 pesos en moneda nacional por el supuesto delito de instigación a delinquir, y lo acusan también de haber estado detrás de los carteles. Esto es por los apagones. Hubo protestas el sábado en Las Tunas también. Hay una situación en Guantánamo de malestar Y en Camagüey la modalidad, Alfredo y Silda, es que están haciendo caldosas populares con huesos de puerco.
Hablamos de eso, abriendo este programa, porque le dije a Alfredo, como dicen por ahí, visto en redes, cómo quieren normalizar una situación que es tan caótica.
Ese es el tema, tema, y vamos a estar hablando de eso. Sumado a esto, pues tenemos, como siempre, el primer día de semana algunas denuncias importantes de maltratos de presos políticos en Camagüey. Estamos siguiendo el caso de una señora con tres niños, uno de ellos menor de edad, diagnosticado con esquizofrenia, que tiene un ultimátum de abandonar un local abandonado donde se cobijó hace tres años porque no tiene vivienda, y las autoridades ahí del municipio de Sibanicú le dieron un ultimátum hasta el día de hoy a las 4 de la tarde para que se aloje. Se marche o si no la van a desalojar. En fin, yo creo que, y por supuesto vamos a estar siguiendo el tema del huracán en Pinar del Río, que ya tres semanas y algo más del paso del huracán, pues siguen sin luz, sin agua, reconocido por las propias autoridades. Después que nosotros hicimos varios reportajes aquí, han dicho ellos que en efecto, después de un recorrido de las autoridades del gobierno, está comprobado, más allá de toda duda, que las prioridades son el agua, la electricidad y la comida. Tremendo descubrimiento.
Sí, sí. Es lo que te digo, descubren el agua tibia poco a poco.
Bueno, pues esos son los temas que tenemos para hoy y por ahí nos vamos. Vamos a ver en qué termina esta situación de los apagones. Se da a las manos y no hay manera, porque es el juego. Esto es un juego de dominó. Ponen el doble 9 y después trancan con el doble 2.
Así mismo es.
No hay forma. Bueno, buen día a ambos.
Gracias, Tomás.
Ocho y 14 minutos de la mañana. Y ahora sí, vamos a hacer un repaso de celebridades que nacieron un día como hoy. ¿Estás preparada, Exilda? Pues
lista,
sí.
Aquí,
un día. Ajá. Un día como hoy.
Y aprendiendo de los mayores siempre.
Vamos. Ah, bueno, entonces me voy a callar porque.
No, tú sí.
Porque Jaimito y Mikey son más.
No, sí, lo que hay del lado allá es una juventud, vaya, plena. Y capacitada.
Sí, señor. Bueno, un día como hoy nació esta actriz de nombre Jean Arthur. Nació un 17 de octubre, un día como hoy, pero del año 1900. Nació en Nueva York. Trabajó, bueno, por el año que nació, muchas películas del cine mudo. Trabajó en aquella película El secreto de vivir del año 36 con Gary Cooper. Trabajó con Frank Capra. Estuvo coqueteando con hacer un papel en la película Lo que el viento se llevó. Hizo películas de western, de ¿cómo se llamaba? Western, vaqueros, películas de vaqueros. La recuerdo haber visto en esta película Chain, Jean el solitario, es un western del año 53 con Alan Alda. Jean Arthur murió en 1991. Nació también un día como hoy este actor de nombre John Marley, conocido por trabajar en la película Love Story del año 1971 y por interpretar el papel de Jack Walsh, este magnate de la industria del cine, en El Padrino, 1972. ¿Recuerdan aquel personaje que era un magnate del cine y Vito Corleone quería que Johnny Fontane, el ahijado suyo, participara en una película y el tipo le dijo que no? Y entonces el caballo preferido de este hombre le cortan la cabeza y se lo meten en la cama. Este es el actor que está en la cama y ese, Jack Waltz. El que le cortan la cabeza al caballo, ese Bruno recuerda mucho esta escena, porque Bruno dice, y además de la cabeza cortada del caballo, ¿qué otra novedad hay? Bueno, pues este actor nació, John Marley, un día como hoy en Nueva York, en el año 1907.
We don't talk about Bruno.
Me lo he puesto cuatro veces, viejo.
Pero ya la viste.
¿La película del caballo?
No, ¿qué es esto?
¿De Padrino? No, esta no.
Por favor.
Ay, no veo película muñequito.
Pero te estás perdiendo tremenda película.
¿No veo película muñequito?
Es así, ¿verdad, productor?
No, no. Bien. Nació un día como hoy, 17 de octubre, pero de 1912 en Italia, este señor que fue Papa de la Iglesia Católica, Juan Pablo I. Su pontificado fue uno de los más breves de la historia. Y yo recuerdo que cuando se muere el Papa anterior, en el año 1970 y pico, por ahí, era yo un niño, casi no oía, pero los campanazos de la iglesia sí se oían, y escuché tocar las campanas, y dije, pensé que está prohibido hasta que la iglesia toque las campanas, pero se había muerto Juan Pablo II, primero, y entonces estaban, el anterior, se había muerto y estaba tocando las campanas. Se había muerto Pablo VI. Tocan campanas y le da y asume al cargo de sumo pontífice Juan Pablo I. Y al poco tiempo vuelve a tocar la campana y dice, pero se le quedó la costumbre a la gente de la iglesia de meterle a la campana. No, es que se había muerto Juan Pablo I. Y entonces viene Juan Pablo II.
Dice Mikey que por fin que te pongas de acuerdo. Que cuántos papas.
Eso no maté a tres papas,
eso lo dijo Mikey.
Eso lo dijo Mikey, pero eso de una lengua. Eso lo dijo Mikey,
pero claro, si tú estás ahí, que si uno, que si dos, que si... Bueno,
me han dicho, me han hecho un comentario para sacarme de mis carriles, pero no, me
niego. Es que tú ya no, tienes carriles, mi vida, ya tú no tienes carriles.
Un día como hoy en Veracruz, el 17 de octubre de 1912, nació Antonia del Carmen Peregrino Álvarez, más conocida como Toña la Negra, esta cantante y actriz mexicana de origen haitiano por parte de su abuelo paterno. Fue famosísima, señores, por esas canciones de boleros que hacía y también por cantar, del gran Agustín Lara, quien consideró a Toña la Negra la más grande cancionera de todos los tiempos. Vamos a escucharla.
Oh, Cuba hermosa, primorosa, porque sufres hoy tanto quebranto. Oh, patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublara el llanto?
Bueno, pues ahí tenemos a Toña la Negra, que vivió hasta noviembre de 1982. Se le conocía también como la Sensación Jarocha. Nació un día como hoy del año 1913 esta actriz de nombre Marian Marsh, actriz de Hollywood, que hizo películas como Los Ángeles del Infierno del año 30, trabajó también Five Star Final del año 31 de Melvin Leroy. Nació también un día como hoy, y ya lo habíamos anunciado al principio, Arthur Miller, este dramaturgo y guionista estadounidense, una figura importante dentro del teatro estadounidense, que su nombre ha sonado mucho últimamente por estar relacionado. Fue esposo de Marilyn Monroe y aparece brevemente en la película Blonde, que interpreta Ana de Armas. Arthur Miller vivió hasta febrero del año 2005. Recibió, entre otros premios, el Príncipe de Asturias y el Premio Jerusalén del año 2003 y otros premios a lo largo de toda su vida, Arthur Miller. Seguimos con cumpleaños de gente famosa. Nació un día como hoy Montgomery Clift. Lo conocían como Monty Clift, este actor estadounidense que fue nominado 4 veces al premio Oscar, también a los Globos de Oro y a los premios BAFTA. Tuvo una carrera ascendente, muy grande, íntimo amigo de Elizabeth Taylor. De hecho, en el año 56 estaba haciendo una película que se llama El Árbol de la Vida, y tras salir de una fiesta, él iba manejando y choca contra un poste de teléfono. Después de salir de una fiesta en casa de Elizabeth Taylor, se desfiguró el rostro y nunca volvió a ser el mismo Monty Cliff. Por poco pierde la vida en ese accidente. De hecho, una de las primeras personas que va corriendo a auxiliarlo es la propia Elizabeth Taylor. Hubo que hacerle una reconstrucción facial, después se dio a la bebida. Bueno, tuvo una serie de tropiezos después de este accidente, pero era uno de los rostros más conocidos de Hollywood y murió de 45 años nada más en 1966, Montgomery Clift. Lo vi actuar en varias oportunidades, incluso hizo películas con Alfred Hitchcock. Nació un día como hoy. Este señor médico y cardiólogo estadounidense, conocido por ser el autor de la llamada dieta Atkins, Robert Atkins, nació en Ohio en 1930. La dieta Atkins era una dieta muy popular, pero tenía cierta controversia porque se basaba en el consumo de alimentos ricos en proteína. Imagínense ustedes que este... Y ensalada de helado. Mikey, como de los cuatro que estamos aquí en el estudio, tiene el defecto de haber nacido en Hialeah. Pobrecito, no sabe que una ensalada de helado es una ensalada de bolas de helado. No es ensalada...
¿Qué dijo? ¿Qué dijo el autor cuando yo mencioné que la ensalada de helado costaba... ¿Cuánto era que costaba?
250 pesos.
¿Qué dijo, Jaimito? ¿Qué dijo? ¡Qué asco!
Bien. Maikito, pobrecito, él vino sin la caja de herramientas. Él pensaba que la ensalada era coditos mezclado con helado y lechuga y esas cosas. Con decir que nació aquí en Hialeah, pobrecito, ya lo dije
todo. Pero tenemos que llevarlo a esa heladería. Claro, hay que llevarlo. Que hay acá, donde están todos los sabores del Copelia. Ya hemos decidido que vamos a reunir un poquitico de dinero y vamos a llevar a Mikey a tomar ensalada de helado. Sí, ese es el próximo viaje escolar que tenemos aquí.
Con guaguita amarilla y todo.
Sí, vamos ahí.
Los cubanos que se han traído para acá muchísimas cosas también se trajeron el Copelia. Hay un establecimiento que se llama Copelia. No tiene las dimensiones del Copelia de La Habana. Imposible, porque si no la renta del local sería enorme.
Enorme.
Pero los helados sí son muy ricos. Vamos a llamar a Mikey ahí para entienda y sepa lo que es una ensalada de helado y no de la asquerosidad esa que
la primera excursión de este equipo va a ser allí, a llevar a Mikey a tomar heladito.
Ah, quiere un soldadito de helado. Está bien.
Un soldadito de helado. ¿Un soldadito?
Sí, un soldado.
Bueno.
Ah, tú no vas a decir que tú no conociste un soldado.
Bueno.
¿Tú no conociste un soldado?
¿Terminaste?
No he terminado, pero esto es una incisión, un paréntesis.
Sigue.
Bueno, pues Robert Atkins decía, coman carne, imagínense ustedes que usted está cogiendo en Cuba y chicharrones. Sopla el viento, está despejado, entraron los canales afuera, usted está en Batabanó y sale Robert Atkins diciendo que coman carne. Que esa es la forma que tiene de bajar de peso. Imagínate tú, se pone a ver Telereverde.
Es una dieta polémica.
Una dieta de carne nada más. Uh-huh. Imagínate tú. Bueno, nació...
¿Quiénes no la recomiendan? Que muchos nutricionistas no recomiendan esa dieta, pero bueno.
No.
Y menos en países totalitarios. Sigue.
No, sí, yo tengo un médico que él me dijo que un doctor...
En Cuba no hay problema, ¿verdad?
¿Cómo se llamaba el apellido de esta señora?
Vamos, ay, pero ¿por qué?
Espérate, que estoy tratando. Doctor Castro, ese fue el que me quitó la carne. Ese, me dijo que era mala. Nació un día como hoy en Montana, un 17 de octubre de 1938, Evel Knievel. Este señor fue un popular motociclista que hacía muchas acrobacias aquí en la década del 60 y 70. Y una de las más famosas hazañas que hizo fue la de haber intentado saltar el cañón Snake River en Idaho. ¿Cómo está la pronunciación, Mikey? Cañón, lo dije bien, ¿no? Ese es por la película. Estoy metiendo un inglés que vaya. Bueno, pues nació un día como hoy. Murió a los 69 años. Hacía todo tipo de acrobacias con bicicletas y motocicletas. Eso. Imagínense ustedes si el SIDA tiene que
como tú
sustituirlo a él. Pobrecito.
Yo tengo más estabilidad.
Y
más,
señor.
Y nació más equilibrio que tú.
Sí. Y nació un día como hoy Margaret Kidder en Canadá. Después se convirtió, se nacionalizó estadounidense. Saltó a la fama esta actriz en el año 78 por hacer el papel de Louise. Lois Lane en Superman. ¿Cómo se pronuncia, Mikey? Lois. Lois. Pero hay que poner la cara así, la boca, hay que echar para adelante así. Bueno, esta señora que trabajó en Superman, yo no voy a decirle, de apellido Lane, que trabajó en Superman. Sí, porque pone algo así,
parece un... Mikey dice que hagas cositas por sí. Aquí.
¿Cómo se llama cuando tú estás cosiendo? Un minuto para huevo. Rápido, yo termino rápido. Cinta, cuando tú estás cosiendo y te queda mal algo, ¿cómo te dice? Eso es de pollo. Así, pone la boca...
Ya entendí.
Así hay que decir el nombre Lois Lane.
Aprende de Mikey.
Sí, niño, para algo tiene que servir.
Es un niño tan inteligente.
Para algo tiene que servir.
Tan inteligente.
Gracias, Mikey. Ya, psst, métele.
No, yo estoy esperando la musiquita.
Estás lento, mijo. Ocho con 28 minutos
de la mañana. Seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo. En Cuba hoy se esperan lluvias en zonas del interior, en el sur de las regiones central y oriental. Amaneció nublado en gran parte del territorio nacional y se tornará nublado ocasionalmente en zonas de la costa norte central y oriental, además de lluvias aisladas. Para la tarde se esperan ciertos nublados en gran parte del archipiélago, con algunos chubascos y tormentas en la zona del interior y sur de la mitad oriental de Cuba, pero serán aislados en el resto de la isla. Las temperaturas alcanzarán las máximas de 24 grados Celsius y serán superiores en las zonas costeras. Ya en la tarde alcanzará los 33 grados Celsius, aunque serán superiores en algunas de las localidades del sur de Cuba. En cuanto a los vientos, serán variables y débiles. Se pronostica poco oleaje en el litoral norte de la provincia de La Habana, con una mar tranquila en el resto de las costas de Cuba.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Gracias a todos por la compañía, esta compañía mañanera de Tempranito y de Mañana.
Bueno, un saludo para la gente del Club de Manzanillo, que algunos ya se van retirando porque tienen cosas que hacer y no pueden estar pendientes todo el tiempo de la radio. Pero
que se quede, que cumple años, ese no hace nada.
Se les agradece muchísimo que nos estén escuchando y se les agradece que se tomen su tiempo y siempre lo digo, su dinero para escribirnos desde la isla cuando las comunicaciones se ponen tan, tan complicadas.
Sí, señor. Sí, señor.
Escriban, señores, tempranitomartí@gmail.com.
Bueno, pues nada, son las 8:31 de la mañana y ahora nos vamos a un boletín de noticias con Bruno Toc.
Seguidamente, más informaciones en Tempranito y de Mañana. La seguridad del Estado liberó pocas horas después de arrestado al médico opositor Eduardo Cardet en Velasco, Holguín. Yolanda Huerga informa.
El coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, fue liberado sin cargos la tarde de este sábado, luego de que fuera detenido en su vivienda de Velasco, Holguín, y trasladado al Centro de Operaciones de Delitos contra la Seguridad del Estado en la cabecera provincial.
Se presentaron dos policías uniformados aquí en mi vivienda y me condujeron hasta la estación de policía de la localidad de aquí de Velasco, donde yo vivo. Al cabo de 5 minutos aproximadamente, me trasladaron a la sede que tiene Seguridad del Estado, el centro de operaciones que tienen ellos en Holguín, me conocí allá comúnmente por Pedernales, como dice la mayoría de la gente. Y lo que había era un grupo de oficiales de la contrainteligencia. Entonces ellos continuaron su discurso y su tono de amenaza de yo participar en otra marcha o supuestamente ser el instigador de las mismas y enviar a prisión. Y que eso no es una marcha pacífica, que en Cuba no hay chance para ningún tipo de manifestación pacífica, que todo eso es desorden público. Más allá de que todo se haga con cuidado, donde no exista ningún tipo de incidente violento, todo tipo de expresión masiva de descontento popular, ellos como mínimo lo interpretan como un desorden público, como desobediencia, y que eso está contemplado y penado en el futuro Código Penal, que entrará en vigor y será debidamente y duramente
Cardet, médico de profesión, había participado en las manifestaciones que tuvieron lugar el 12 de octubre en su localidad. Por ello, durante su interrogatorio, la policía política lo amenazó con enjuiciarlo por desorden público si asistía a protestas populares.
La mayoría de los ciudadanos lo que gritan en esencia es libertad. Nadie cita. El pueblo de Cuba ha logrado un liderazgo, diría yo, autónomo y el sentir popular.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Médicos cubanos de la talla de Yotuel Romero, de Semer Bueno y Chucho Valdés, entre otros, aprovecharon su participación en la entrega de los premios La Musa, realizada en el sur de la Florida, para enviar un mensaje alentador a sus compatriotas en Cuba.
Yo soy Yotuel, falta poco, ya nos queda poco. Hemos sufrido mucho, pero Dios nos va a dar la fuerza y la energía de levantarnos como nación y de crear una Cuba mejor. Nos queda poco, estoy seguro que todos regresaremos victoriosos y con una ilusión de abrazarnos como hermanos, como familias y como cubanos que sean. Que Dios me lo bendiga, patria y vida.
Cubanos, ustedes saben que los queremos. Me acuerdo de ustedes todos los días, envío oraciones, tratamos de hacer lo que podemos para ayudar en cualquier forma que podamos, pero ustedes son la fuerza, ustedes son quien puede, ustedes son quien tienen que hacer el cambio. Así que apoyándolos todos y cuando Cuba sea libre, vamos a celebrar. Eso es seguro. Y eso viene.
Un mensaje más que todo de unidad para Cuba, que sepa que no están solos, que este momento que están viviendo lo estamos sufriendo, estamos esperando un momento histórico que va a pasar muy pronto. Viva Cuba Libre.
Hoy deseo bueno, ustedes ya me conocen, pero sigo aquí activo con ustedes luchando para que regrese la luz del espíritu a Cuba y para que el Señor esté con nosotros y nos guíe hacia la libertad.
Un saludo muy especial
para todo nuestro pueblo.
Para todo nuestro pueblo, que además está muy, muy especial esto que vamos a hacer, este cuadro que se llama Patria y Vida. Para todos ustedes, todos vestidos de blanco, como las damas de blanco. Todo nuestro cariño.
Sí, señor, y queremos que decirle que estamos con ustedes. Siempre seguimos aquí y apostando por la libertad de Cuba.
Y vendrá la libertad de Cuba.
Bueno, mi gente, Cuba, a Cuba general, un abrazo para toda mi gente. Los tiempos van a cambiar, van a venir buenos momentos y esperamos que exista la responsabilidad por parte de quien tiene que ser responsable para que nuestro país vaya adelante, que somos uno. Viva Cuba Libre.
Con mucho cariño, que hay que seguir luchando, que no se puede perder la fe, que hay que lograr que todos piensen y digan lo que piensan. Que no haya ningún tipo de represión, que haya libertad y que vayamos juntos todos adelante. ¡Viva Cuba! Y abajo todas las dictaduras.
El youtuber cubano Joandy Montiel Hernández, conocido como El Gato de Cuba, estaría en huelga de hambre en protesta por los abusos que cometen los carceleros en la prisión Valle Grande, donde se encuentra recluido. La información fue dada a conocer por su padre, Lázaro Montiel.
El problema es que él está mirando que ahí cogieron a un muchacho que dice que es epiléptico, es, y como 4 o 5 le dieron con bastonazo. Entonces dice que lo que estaba era pidiendo que tenía hambre y le fueron arriba. Y él está viendo muchos abusos ahí y entonces se fue para la huelga de hambre. Y entonces el 14 me llama y dice, papá, deja ahí este huelga de hambre, estoy esperando que me vayan para el calabozo, ya estoy aquí demasiado abuso. Estoy esperando que me llamen. Yo, no te preocupes, si no te llamas, es que estoy allá. Le fueron a hacer un video para que él se retractara y para que él dijera que no se había dado cuenta y él no tuvo acuerdo ya. El 12 me llama el abogado y me dice que me olvidara de la libertad condicional.
Las tripulaciones de la Guardia Costera de los Estados Unidos repatriaron a 80 cubanos el sábado y el domingo luego de varias interceptaciones frente a las costas de la Florida. La suboficial Nicole Groll del Distrito 7 de la Guardia Costera advirtió que se debe elegir un camino seguro y legal para migrar y evitar que las familias se pregunten dónde están sus seres queridos que se lanzan al mar en viajes peligrosos e ilegales. Desde el 1 de octubre del año 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera de los Estados Unidos interceptaron a 388 cubanos. Tras el deslave que mató a decenas de personas y dejó varios desaparecidos en las Tejerías, muchos venezolanos en esa parte del país perdieron todo. En esa localidad de Venezuela, Nicole Colster recogió testimonios de algunos damnificados.
50 personas murieron y aún hay personas desaparecidas.
Agarro y prendo la cocina.
En la carretera de esta zona inhóspita, la escena se repite.
El gobierno nada más, no, de todo el mundo nos venía a ayudar.
Arroz, harina, pasta, papel, atún, café, azúcar.
A lo largo de este lugar hay pequeñas jornadas de vacunación.
Colocando la toxoide tetánico diftérico que protege contra el tétano y la difteria. Y ahorita la acabo con...
En el camino, muchos voluntarios que llegaron desde distintos estados del país cargan con ropa y enseres para donar. Los sobrevivientes se mantienen sacando escombros de sus casas en ruinas. Intentan también rescatar algunos objetos.
Arrimado, viendo en el suelo, en colchoneta, porque prácticamente en dicama, no tenemos dicama, no tenemos nada. Hay gente desaparecida que jode. Hay un niño, una niña que está en la iglesia, nadie, el pastor tampoco.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:39 minutos de la mañana. Gracias a Bruno y gracias a ustedes que todavía están ahí pegaditos al radio, escuchando Tempranito y de Mañana. Exilda, también un día como hoy, 17 de octubre, fallecieron personalidades célebres que serán recordadas por la actividad que desarrollaron. Este compositor polaco, Federico Chopin, Chopin, cada día yo te quiero más, esa famosa canción de los Gypsy King, dice Jaimito que sí, que... No, no es así. Oh, perdón. Frédéric Chopin, falleció un día como hoy. Este señor de maravillosa técnica tiene un vals de un minuto que Jaimito me dijo que no tenía un minuto para dedicárselo a él y entonces va a poner Preludio 19. Eso no se baila en esos tenis de suela gorda que trajiste, es, por favor. Mira Exilda como suspira. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué refinamiento estilístico tiene Exilda! Me quedo.
Yo suspiro. Para nada.
Lo precioso que baila Mikey. Siéntate que va a tumbar algo.
Una cosa tan bonita, tan clásica, tan... No sé, y venir a poner eso ahora de Mike.
Sí, sí, muy bien.
Es como los niños chiquitos. Tú le dices, no digas, no hagas.
Hace un fuete, que eso es. Yo sabía que se le iba a caer la gorra. Ya, ya, quita la música, va a romper algo ahí. Bueno, un día como hoy también, pero del año 2004, falleció el príncipe de Camajuaní, Celio González, una gloria de Cuba y primer intérprete fijo de la Sonora Matancera. Entre sus éxitos más recordados se encuentran Quémame los ojos, No me engañes más y Nobleza y Total.
Si me hubieras querido, ya me hubiera olvidado de tu querer. Ya ves que fue tiempo perdido el que tú has meditado para ahora decirme.
¿Qué clase swing?
Que no puede ser.
De bares y cantina.
¿Eh?
De bares y cantina.
Ahí sí, ahí sí hay.
Que llegar a quererte es creer que la muerte se pudiera evitar.
Canta.
Total. Si no tengo.
Qué lindo, qué lindo. Eso es música. Que me perdonen otros géneros, pero no, oye, un buen bolero de eso, así, tú sabes, con los ojos a medio, así, medio caídos, los párpados, como
ya
si...
Ya le uno... comienza con sus descripciones, sí, sí, como y ya si, el bolero
así,
se va.
Se te van cayendo los párpados, así, como, como si fueras un semáforo con agua. ¿Tú no has visto los semáforos con agua, así, que están así? Ah, así mismo.
Qué swing. Bolerazo.
Qué swing. Bueno, y también un día como hoy, para la gente que le gusta hacer pesas, falleció un día como hoy Ben Wider, el
tenías que haberte preparado
Wider
antes.
No, es que me coge de sorpresa. Wider. Muchas pesas dicen W-E-I. Y de puntico, los punticos arriba, D-E-R. El hermano fue el que inventó este sistema de poleas y pesas y toda esa serie de cosas. Y este señor hizo la Federación Internacional de Bodybuilders y entre ellos hicieron Mr. Olympia y Mr. Universo. Así que son gente dedicada a este sistema del fisiculturismo.
Tú participaste.
Yo fui una vez, yo fui.
Sí, tú fuiste. Tú
no,
fuiste.
Yo fui cuando era
de
joven.
De público, tú fuiste.
Bueno,
de
pero
público.
fui. ¿Tú no fuiste?
Pero fuiste de público.
Yo no, nunca voy a olvidar un socio mío que hacía pesas como loco. Y cuando, claro, lo están midiendo, porque uh-huh. te miden bíceps, el pectoral, las piernas, a ver uh-huh. Cuál es el que tiene los bíceps más grandes, ¿verdad? Y entonces dice el que lo está midiendo, dice, le está midiendo el bíceps, dice, 17.5. Y 17.5, dice, no, pero no, 17 3/4. Y el muchacho dice, ¿oíste eso? Le dice el hermano, 17.5 3/4. Y yo me la quedé mirando así, de él sabrá mucho de ejercicio, pero de medidas no sabe nada, porque bueno. Es 17 3/4, no 17.5 3/4. Pero bueno.
Tú y tus historias, Alfredo.
Pero bueno.
Alfred, ¿tú
sí,
terminaste?
Sí, fui a un concurso de Mr. Universo. ¡No! Wycliffe Jean, cantautor y productor haitiano, está de cumpleaños. Hoy está cumpliendo 53 años y Jaimito tiene una música que le encanta de este cantautor. Música con swing.
Ahora sí terminaste.
Ahora sí.
¿Viste lo de las dos chicas, las dos activistas ecologistas que le lanzaron la sopa de tomate al cuadro Los Girasoles de Vincent Van Gogh?
No.
En la Galería Nacional de Londres. Ellas estaban protestando por algo que tiene que ver con... Es un grupo que se llama Just Stop Oil, que estaba exigiendo al gobierno británico que detenga todos los nuevos proyectos que tienen que ver con la explotación de hidrocarburos en el país. Bueno, y vienen y la cogen con los girasoles. El cuadro no fue dañado, solamente el marco con algunas cositas. Pero ya las chicas tuvieron que ir a juicio. Y bueno, salieron con fianza y tienen un juicio próximo en diciembre. No estoy de acuerdo con que las acciones de este tipo se tomen con obras tan valiosas, con obras tan reconocidas del arte, ¿no? No sé por qué lo hacen, pero bueno, cada cual llama la atención de la manera que quiere también. Se puede protestar y cada cual lo hace de la manera que quiere, pero yo especialmente no estoy de acuerdo en que sea con obras de arte, chico, no. Voy para allá porque me están apurando. La ciudad de Miami anunció que la tarde del 28 de octubre, del próximo 28 de octubre, se va a comenzar un año de celebraciones por el 50 aniversario de la carrera artística del cantautor cubano Willy Chirino. Esto lo está reseñando el portal Cibercuba. Los festejos van a comenzar con la inauguración de un mural gigante en honor al autor de Ya viene llegando, ubicado en el corazón de la pequeña Habana. La obra es del artista Alexandra Seda, quien realizó un mural similar dedicado a Celia Cruz, que también está ubicado en esta zona tan cubana de Miami. Y el mural refleja a Willy posando con una bandera cubana y será develado por el alcalde de Miami, Francis Suárez. Y luego de ahí partirá una comparsa encabezado por el grupo Conga Coyote, que va a finalizar en Cuba 8, donde se hará un brindis por Willy Chirino.
Somos los mejores del sol. Como yo nadie te canta una guaracha. Como yo nadie te llena el corazón. Somos los campeones de la salsa. Somos los mejores del sol. Como yo nadie te canta una guaracha. Como yo nadie te llena el corazón.
Bueno, ese mismo día Willy Chirino subirá al escenario de los Viernes de la Pequeña Habana y va a cantar junto a Carlos Oliva y los Sobrinos del Juez y a Aimé Nubiola.
Celia dijo que yo tengo
azota.
Yo soy un ciudadano.
Ocho y 48, Pepe y los deportes.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Los momentos sublimes de la pelota están al rojo vivo. Anoche, tal y como ustedes pudieron escuchar, en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, los Yankees de Nueva York vencieron en Cleveland a los Guardianes 4-2, empatando la serie divisional a 2 juegos por igual. Y eso significa que el quinto, último y decisivo partido de esa serie se va a efectuar esta noche en el Bronx entre los Guardianes y los Yankees. Vamos por parte. Anoche, los Yankees derrotaron a los Guardianes 4-2. Indiscutiblemente, el héroe de la jornada fue Gerrit Cole. El pitcher abridor de los Yankees de Nueva York ganó su segundo de esta postemporada. 7 entradas completas, 6 hits, 2 carreras, ambas limpias, 1 boleto, 8 ponches, 1 jonrón, 110 lanzamientos, de los cuales 77 fueron strikes. Gerrit Cole lanzando como todos sabemos que es capaz de lanzar, pero no siempre vemos a este Gerrit Cole en la lomita para los Yankees de Nueva York. En la ofensiva, Harrison Bader, el center fielder, conectó el batazo más importante del día para los Yankees, un jonrón con hombre en base. Anthony Rizzo, con 2 hits en este partido, también impulsó carrera. Por los Guardianes de Cleveland, el dominicano tercera base José Ramírez no tuvo su mejor encuentro. Se ponchó 2 veces y le tiró por lo menos a 12 de lanzamientos bajitos y adentro. Y Rosario, el shortstop, se ponchó también 3 veces. Así que esta noche a las 7 p.m. en el Yankee Stadium, los Guardianes de Cleveland contra los Yankees de Nueva York. Ya tenemos los lanzadores para el partido de esta noche. Los Guardianes van con Aaron Civale, 5 victorias, 6 derrotas y efectividad de 4.92, contra Jameson Taillon, 14 victorias, 5 derrotas y efectividad de 3.91. Esta es la última serie divisional que queda. queda por decidirse, el que gane el partido esta noche avanza a la serie por el campeonato de la Liga Americana contra los Astros de Houston, mientras que en el viejo circuito, el martes arranca la serie por el campeonato de la Liga Nacional entre los Phillies de Filadelfia y los Padres de San Diego, número 6 contra número 5, lo crean o no. Pasamos al boxeo profesional. El púgil cubano Frank Sánchez derrotó durante el fin de semana al boricua Carlos Negrón por nocaut técnico y ahora continúa invicto en el boxeo profesional con 21 victorias, 0 reveses, 14 nocauts a su favor. El púgil peso completo, que está pesando 245 libras, nacido en Guantánamo, Cuba, y este muchacho entrena aquí en el sur de la Florida, le dio nocaut técnico al boricua Carlos Negrón, que ahora tiene 25 victorias, 4 derrotas. 35 años de edad para el boricua Carlos Negrón, y el nocaut técnico vino en el noveno de los 10 asaltos del combate. Frank Sánchez, por ganar este pleito, tiene el título peso completo continental de las Américas, pero eso es un campeonato de tercera categoría. Frank Sánchez y su promedio impecable de 21-0 ahora deberían de concentrarse en retar a alguien por el campeonato mundial peso completo. Pasamos al fútbol soccer. Durante el fin de semana, el Real Madrid derrotó al Barcelona 3-1 en el Estadio Capitalino Santiago Bernabéu el domingo por la tarde y tomó las riendas de la primera división del fútbol español. Los 3 goles del Real Madrid fueron anotados por Benzema en el minuto 12, Valverde en el 35 y Rodrigo en el minuto 93. Por el Barcelona, Ferran Torres descontó en el minuto 83, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. El Real Madrid está ahora de primero en la liga. Antes de haber comenzado el partido, el Barcelona estaba delante del Real Madrid, pero solo por diferencia de goles. Estaban empatados por puntos, pero el Barcelona tenía mejor diferencia de goles. Ahora el Real Madrid, gracias a esta victoria, tiene 25 puntos tras 9 jornadas. El Barcelona tiene 22 puntos tras 9 jornadas. Luego está el Atlético con 19, el Real Betis de Sevilla con 19 y la Real Sociedad de San Sebastián con 19. Se estima que 700 millones de televidentes estuvieron al tanto del choque Real Madrid-Barcelona, el partido de liga más visto. Popular Real Madrid-Barcelona no defraudó y sigue siendo el partido de liga más importante del planeta. Aunque en Inglaterra, el Liverpool derrotó al Manchester City de Pep Guardiola. Eso sí fue sorpresa. Muy pocos esperaban ese marcador. El Southampton empató con el West Ham United 1-1. El Arsenal derrotó al Leeds United 1-0. Y el Chelsea derrotó al Aston Villa 2-0. El Everton había perdido de visita contra el Tottenham. Eso significa que el Arsenal está de primero con 27 puntos en Inglaterra. Le sigue el Manchester City con 23, el Tottenham con 23, el Chelsea tiene 19 y el Manchester United 16. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Nos vamos despidiendo, señores, comenzando la semana con el León de la Salsa, Oscar de León. Este tema no va dedicado a ti. Qué cosa tan linda.
Gracias.
Nos esperamos
gracias.
Mañana.
Yo sabía, al final tú caías arrodillado.
No es para ti, no es para ti.
Qué cosa tan linda. Qué linda tan bella. Qué bella y preciosa. Qué mujer tan hermosa.
Por primera vez la vi, no me pude controlar. Hasta me puse a pensar qué sería para mí. Es una bella mujer con figura de sirena y su hermosa piel morena, cabellos largos hasta ahí. Y ya no sé qué voy a hacer porque me tiene loco si la viera.
Thank you.
Por primera vez la vi, no me pude controlar. Hasta me puse a pensar qué sería para mí. Es una bella mujer con figura de sirena y su hermosa piel morena, cabellos largos hasta ahí. Y ya no sé qué voy a hacer.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.